Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan ustedes. Última semana antes de Nochebuena y Navidad. Ya está aquí las fiestas, no le quepa a ustedes la menor duda. El que sigue acompañándonos y nos seguirá acompañando mucho tiempo se llama COVID-19. Bienvenidos a Las Mañanas de Gente Radio. Viernes 17 de diciembre del 2021, hoy el santo de mucha gente, de Yolanda, incluida Yolanda Díaz, nuestra querida ministra de Trabajo, los Lázaros, las Olimpias y las Vegas. Celebran hoy su santo, pero hoy celebra su cumpleaños mi querido amigo Tachi Izquierdo, así que antes que nada felicidades por tu enésimo cumpleaños, que no sé cuántos cumples, ni quiero saberlos, porque estás súper bien, súper feliz, súper contento y enfrentándote a unas navidades más, llenas de COVID por todos los lados, pero otra navidad más. Día internacional hoy, que queremos celebrar también, pues es importante, porque hoy se celebra el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, las trabajadoras y trabajadores, digo yo. Pero bueno, celebramos ese día porque es importante seguir luchando por las causas que son realmente importantes. A ver si cogemos una vez el rumbo definitivo para quitarnos lacras que nos vienen acompañando desde hace centenares de años, no decenas, centenares. Y que como sociedad no somos capaces de enfrentarnos a ellas con soluciones, con eficiencia, con eficacia, de lo que se trata, ¿no? De hacer las cosas bien, con objetivos y conseguir esos objetivos. Los objetivos de la Unión Europea cuando se constituyó, pues serían los que fueren. Pero la verdad es que después de la última reunión de este año 2021, que ya se está acabando, pues no dice nada bueno de ella. Un fracaso detrás del otro. No se ponen de acuerdo ni a saber de cosas tan importantes como la lucha contra la pandemia. No hay manera. Dicen que los países son independientes y soberanos para tomar las medidas para luchar contra una pandemia mundial. Pues nada, que sigan así, ¿no? Así nos va, ¿no? Sexta, séptima, octava ola. Dios nos coja confesado con estos gobernantes. No es exclusivo de Pedro Sánchez que se haga las cosas mal. En Europa está fracasando como entidad social, como entidad política. Solamente se preocupan del euro y de poco más. Y de repartir muchos euros y de mantener esos sillones baratitos que son. Esos sillones de el Europarlamento ahí en Bruselas. Pues no fueron capaces de ponerse de acuerdo en medidas de contingencia contra el precio de la energía. No se pusieron de acuerdo en esa reserva de gas que proponía el gobierno de España, tan interesante, tan una buena propuesta. No se pusieron en absolutamente nada de acuerdo. Lo que sí se pusieron de acuerdo, por marca la redundancia, es que la caducidad del pasaporte COVID va a ser de 9 meses. Es decir, que cada 9 meses o nos ponemos un pinchancito de Pfizer, Moderna o de los que vayan autorizándose, o no nos van a dejar movernos, ¿no? Yo no sé, esto no tiene buena pinta. La manera de luchar contra la pandemia no tiene buena pinta. Pero bueno, ya digo que se pusieron de acuerdo en eso. Y también en alguna cosa que ya no suena, ¿no? Impulsar la vacuna. Caducar el pasaporte COVID e impulsar la vacuna. ¿No les da vergüenza, señores de europeos o gobernantes de Europa o eurodiputados o miembros de la Unión Europea o como se quieran poner el nombre que se quieran poner? Fracaso tras fracaso, pero seguimos apostando por ello. Como nos devuelven parte del dinero que le damos, ¿verdad? Eso pensamos los ciudadanos europeos, que estos fondos vienen de la Unión Europea, como si yo estuvieran ahí una maquinita. No, esos fondos que vienen de la Unión Europea previamente han salido de nuestros bolsillos. No nos equivoquemos. Y de camino, lo que nos devuelven no es ni el 70% de lo que le mandamos, porque hay que mantener esas estructuras. Yo no soy anti-europeísta, pero sí soy anti-torpes, anti-vagos, anti-maleantes. Y la densidad de torpes, vagos y maleantes que hay en la Unión Europea, pues es incluso hasta superior a la del Parlamento de España, donde ayer el señor Casado lo hizo fantástico. Recordó a un baluarte de la derecha española. No es verdad, señor Casado. Es más torpe, no es más torpe porque no entrena. ¿Saben ustedes quién había dicho coño antes que él en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados? Un señor famoso en la historia española que se llamaba Tejero, con una pistola a la mano, coño que se siente. Es que es torpe Casado. Y los asesores, los spin doctor y la gente que tiene alrededor, pues que se guarden un cachorro. Ay, Dios mío, qué futuro tiene este país. De momento, la fábrica de Nissan cierra en la zona franca del puerto de Barcelona y 1.700 puestos de trabajo corren peligro. Y el señor Castel, nuestro querido ministro Papá Noel de universidades, después de haber estado casi 3 años vegetando en un puesto del sillón, en el sillón de ministro de universidades del Consejo de Ministros de España, se va. Se va por asuntos personales, no nos diremos por qué, pero lo que sí está claro es que estaba peleado con todo el gobierno menos consigo mismo. A lo mejor está consigo mismo. Y el que lo sustituye pues será tan eficaz como ha sido él. ¿Por qué? Porque es un exconcejal de señora Ada Colau y la cuota le corresponde a los comunes de Cataluña. Este gobierno la verdad es que es frágil, entre comillas, lo de frágil, porque está bien sustentado por muchas plataformas, por muchas mareas, por muchas cosas, ¿no? Porque no era solamente Podemos. Piensen ustedes que el señor Garzón es el tremendo ministro de Cultura que tenemos, que ahí sigue agarrado a la poltrona, pues es la cuota de Izquierda Unida. El señor Castel era la cuota de En Comú Podem, de la señora Colau. Y los ministros de Podemos, teóricamente, ahora mismo son Irene Montero, tela a la cualificación, la señora Belarra, tela marinera, y después tiene una ministra que no sabemos de qué es, ¿no? Que la señora Yolanda Díaz, que teóricamente es de Podemos o comunista, no se sabe de dónde viene. Ella sí sabe de dónde viene, porque ella se refiere a sí misma como la parte del gobierno que no es ni del PSOE ni de Podemos, por lo menos recuerden ustedes las declaraciones que posee de Podemos y yo misma, es decir, que se excluye del PSOE y de Podemos, pues ya saben ustedes. Nivelazo que tiene el gobierno de España para enfrentarse al año 2022, año importantísimo para la recuperación, la reconstrucción y la resiliencia. Les podía contar algunas cositas más, pero simplemente decirle que el COVID está ahí, que no bajen la guardia, por favor, se lo pido, porque ya Tenerife y Gran Canaria están en el nivel 3, pero podía estar en el nivel 4, porque esto se ha desparramado como nunca antes se había visto en Canarias. Seguimos subiendo con récord histórico un día tras del otro. Empezamos la semana con 500 casos diarios y vamos a acabarlas con casi 1.500 casos. En Tenerife ayer se notificaron 1.000 PCR positivos y en el conjunto de Canarias 1.482. La incidencia está disparada y estamos en el doble que estábamos el año pasado a nivel nacional. A fecha de hoy, 17 de diciembre, en el año 2020 teníamos una incidencia acumulada a 14 días de 240. Hoy, un año después, con el 83% de la población vacunada, tenemos 473 y subiendo, porque a 7 días 291. Señores, tómenselo en serio. Vamos a hacer las cosas bien, porque estos gobernantes que tenemos lo llevan haciendo mal muchísimo tiempo. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica en el día de hoy, viernes antes de un fin de semana, que espero que sea prudente, que la gente se resguarde, que se protege. Que se protejan, protege, ¿no? Ya es lo del lenguaje inclusivo, yo lo llevo fatal, ya saben ustedes. Pues nada, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de intervalos nubosos en el norte de la isla, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos, aunque ya a partir del mediodía en zonas interiores tenderán a quedar cielos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto de la Cruz y en Candelaria, y de 18 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y de dirección variable con brisas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 8 minutos de la mañana vamos a ponernos en contacto con nuestro amigo José Manuel para que nos cuente cómo está esa autopista TF5 dirección de Santa Cruz. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, Diego, buenos días desde el Centro de Información de Carretera. Hoy tenemos en TF5, sentido Santa Cruz, menos tráfico que en días anteriores. De hecho, no hay retenciones. Eso es una gran noticia.
¿Cómo que estoy tirando voladores, José Manuel? Voy a salir para afuera y voy a tirar tres.
Venga, solo hay pequeñas retenciones en la incorporación y en la rotonda del Padre Ancheta. Tráfico fluido en sentido Orotava y normalidad en las entradas a Santa Cruz. Pues eso es todo desde el Centro de Información de Carretera de Cabildo.
Muchísimas gracias, Manuel. Buen fin de semana y nos esperamos la semana que viene, que ya está la Navidad aquí en Puerta.
Igualmente, buen fin de semana.
Pues miren ustedes, tendrá que ver que hoy en la Universidad de La Laguna no hay clase, que están todas presenciales, las presenciales se han suspendido, que estamos ahora todos en telemáticas. ¿Tendrá algo que ver que hoy no haya tráfico? Pues no lo sé, ahí lo dejo. Creo que está suspendida al 100%. Yo, por lo menos, la población universitaria que conozco hoy no va para la Laguna porque tienen todas las clases telemáticas. Así que, bueno, a lo mejor que alguien le dé idea al Departamento de Movilidad del Cabildo de Tenerife, a la Universidad de la Laguna y a las fuerzas políticas y sociales que pueden tomar decisiones que nos ayuden a superar el atasco diario que soportamos. Bueno, soportan, yo ya hace tiempo que no voy a Santa Cruz hasta ahora, pero que venimos soportando hace 30 años, ¿no? Pues mire, a lo mejor es por eso, no lo sé. De todas maneras, hoy tenemos que empezar por el COVID, porque no paramos de sorprendernos, ¿no?, por la cantidad de información que se está manejando. Yo ayer miraba el tema de los rastreadores, que hace semanas que estoy hablando, yo por lo menos y alguna otra persona que conozco, de que realmente no se está poniendo la lupa, no se está poniendo los medios en donde habría que haberlos puesto cuando teníamos incidencia acumulada de 24 en junio del año pasado, de 46 que lo tuvimos hace 3 meses. No se ponen los recursos adecuados, teniendo tantos recursos como tiene este país para tantas otras cosas, ¿no?, para atacar realmente la incidencia del virus y controlar la pandemia. Podríamos hacer un resumen de los 118 brotes que se han localizado y que se están rastreando esta semana. 118 brotes que se rastrean, no es que haya 118 brotes, esos son los que se están controlando. Y se podía sacar mucho análisis de lo que estas personas están haciendo, un análisis realmente curioso, ¿no? Pero yo voy a empezar por una cosa que ayer me sorprendió porque la desconocía totalmente. Había una polémica en redes sociales sobre qué estaba pasando en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz con un brote incipiente que no estaba controlado como tal, ¿no? Pero ya saben ustedes que las redes sociales a veces son fake news, pero a veces dan en el clavo. Ya les adelanto yo que hay como mínimo 4 concejales del grupo de gobierno con PCR positivas, como mínimo, si no hay más en las próximas horas. Y personal del ayuntamiento, personal cercano al grupo de gobierno, es decir, personal de confianza, alguno que otro, no puedo dar el número, y trabajadores de asuntos sociales, al menos 4. Con esto puede decirse que hay al menos 10 casos. Hay quien dice que fue provocado por una comida de Navidad que se provocó el sábado. Yo no lo sé, yo no soy rastreador, ¿no? Pero este brote, o este hipotético brote, no está siendo rastreado por los rastreadores oficiales de la Comunidad Autónoma Canaria. Pero sí hay uno que no se había notificado a los medios de comunicación que acabo de leer, dentro del control de brotes antiguos, y me asusta, ¿no?, porque es en el Puerto de la Cruz, de 39 personas, en el entorno sanitario del hospital Bellevue. También hay uno en el Hospital Materno de Gran Canaria con 49 casos. En el Hospital San Juan de Dios de Gran Canaria con 30 casos. Y hay otro brote social, no en un hospital ni en un centro sanitario, sino en una dependencia sociosanitaria en Gran Canaria, con 24. Estos son brotes antiguos, pero es que los brotes nuevos de esta semana, estos 118 que se están rastreando, hay un brote social en una discoteca de Tenerife que todos conocemos, que ya va por 57 positivos, que se detectó el día 11. Pero sociosanitarios hay otros más. En Gran Canaria, otro más con 32 personas. En un centro de discapacitados con 14 usuarios y 2 trabajadores, también en la isla de Gran Canaria. Uno laboral en Lanzarote con 20 casos. 2 deportivos, uno en Fuerteventura y otro en La Palma, con 18 contagios. Otro más sanitario en el Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, con 16 casos, 12 de ellos pacientes. Esto me empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque la conclusión es que, una vez más, volvemos a hacer las cosas mal. Hay mucho brote sanitario, mucho. ¿Y esto por qué?, me pregunto yo. Lo que sí está claro es que la vacuna protege, y ya lo digo hasta la saciedad, pero no está siendo lo suficientemente efectivo para controlar los contagios. Y esto ya, vamos, yo estoy leyendo estos datos que han sido publicados y que antes alguien los habrá analizado. Con lo cual, hombre, es muy llamativo que en la discoteca de ADG pues se provoca un brote que además lo riega por todas partes y eso después se traduce en brotes familiares. Pero no solamente son exclusivos o son mayoritarios los brotes sociales en discotecas y restaurantes, ¿eh? Es que en el ámbito sanitario hay unos pocos, pero unos pocos importantes. Hay alguno más que no les voy a contar porque están en rastreos todavía. Pero vamos, de tema de ocio, 12 personas implicadas en una notificación en el PAD de Tenerife y uno de 47 positivos en AD. Conclusión que yo saco, y no sé si ustedes coincidirán conmigo. Los rastreos no se hacen correctamente. ¿Por qué hay tanto rastreo sobre los sociosanitarios? Pues porque ahí están involucrados en dar información a los rastreadores. Y hablando con ellos, con los rastreadores, el personal no está por la labor de dar datos. Con lo cual es muy difícil rastrear si no se ponen en contacto con sus contactos estrechos, con sus contactos cercanos. No se notifican esos contactos, es difícil hacer un seguimiento de las personas que han entrado en contacto. Sin embargo, en los brotes sociosanitarios, la colaboración es total. Entonces, ¿está haciéndose la función de los rastreadores correctamente? ¿Podríamos evitar estos miles de contagios si realmente hubiese un rastreo y una ley que permitiese restringir la movilidad de las personas que están contagiadas aunque sean asintomáticas? Yo lo dejo ahí. Pero el análisis de los brotes rastreados, a mí la conclusión que yo saco es que en temas sociosanitarios se hace perfectamente, está todo perfectamente controlado porque la gente está muy motivada con el rastreo. No así tanto con las medidas de control de la distancia y ese tipo de cosas, pero bueno, ahí están. Y si estos son los brotes que salen en el tema sociosanitario, ¿qué no será en restaurantes, comercio, bares, discotecas, fiestas particulares? ¿Qué no será? ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en vez de 1.000 son 2.000. ¿Saben? Porque es curiosísimo esto de los brotes y los rastreadores. Insisto que podíamos enumerarlos, ¿no? Pero eliminando el brote de la discoteca de Adeje con 47 positivos, el brote de un pub en Santa Cruz de Tenerife con 12 personas, el resto son deportivos, sociales, laborales, sociosanitarios, hospitales, clínicas. Chacho, esto da que pensar, ¿eh? Pues nada, pongan medios de verdad al tema del rastreo porque los datos son alarmantes de verdad. Alarmantes, alarmantes de verdad. 1.000 casos en Tenerife en las últimas 24 horas con PCR positivo. 1.482 en Canarias. Pero también los 1.000 casos de Tenerife me preocupa una cosa y es que ya se ha regado definitivamente. Ya están regados por todos los municipios de la isla de Tenerife, con lo cual la movilidad del virus siempre ha sido un problema y bueno, pues lo está siendo, ¿no? Yo les pido de verdad que si pueden, eviten aglomeraciones de personas porque esta Omicron, que es bastante más contagiosa que las anteriores variantes, las otras cepas que hemos venido soportando en la historia del COVID, puede ser, ya lo hemos dicho también en estos micrófonos, puede ser una ayuda para llegar a la inmunidad de grupo. Pero lo que sí está claro es que cuantos más contagios se coincidan en el tiempo, más repunte de número de casos diarios, tarde o temprano, 7 o 10 o 12 o 14 días van a llegar la presión hospitalaria. Aunque estemos vacunados, va a ser menor de la que sufrimos, porque la vacuna nos va a ayudar a no sufrir tantos síntomas. Pero el virus va a estar y va a seguir contagiando. Y si algo tenemos claro, después de que ayer lo dijera definitivamente la Unión Europea, es que la vacuna no es suficiente para controlar la pandemia, no es suficiente. Es una buena ayuda para evitar la presión hospitalaria, pero no es la solución a la dispersión del virus, a que corra por las calles. Los vacunados nos podemos contagiar y lo peor, podemos contagiar. Y a lo mejor en esos contagios tocamos a una persona no vacunada o a una persona con debilidad en el sistema inmunológico y nos llevamos personas por delante innecesariamente. Así que por favor, ya estamos ya a 7 días de Nochebuena. Yo hubiese querido tener unas Navidades normales, pero es evidente que no las vamos a tener. No cometamos más errores, no seamos más temerarios. Quitémonos ya de la cabeza el sentimiento de impunidad, el sentimiento de inmunidad que tenemos, esa valentía que nos ha dado, la mala información que nos han dado nuestros gobernantes. No seamos tan valientes para unas cosas y tan cobardes para otras. Que este virus mata, de verdad. Y sobre todo, nos está complicando mucho la reconstrucción económica de un país que ya venía tocado desde el 2012. Bueno, no quiero ser pesado, pero insistir que de verdad tenemos en nuestra mano la posibilidad de salir del agujero en el que estamos desde hace ya 2 años. Lo que parece sí evidente, y ya cada día coge más fuerza, es que el volcán de La Palma va a acabar. El señor Carrecedo, eminente vulcanólogo de Canarias, ya apuesta firmemente porque después de 3 días sin emisión de lava y sin emisión de ceniza y sin tremor volcánico y sin sismología suficiente en profundidad vamos, suficiente, hay pequeños terremotos, pero por esto son los reajustes definitivos que una vez que está tapado la boca del volcán. Yo no soy experto en este tema, pero el señor Carracedo me merece mucha confianza. Y si él opina esto y las otras opiniones que he tenido, pues no quieren tirar las capas al vuelo porque no quieren equivocarse en la previsión y quieren ser prudentes, todo apunta a que la lava que está por encima de las coladas es la que queda, ya no sale más. Y hay que empezar a esperar a que esto se enfríe. Los niveles de CO2 sí están todavía un pelín por encima de lo esperado, pero todo indica que el nivel va descendiendo y que esto está a punto de acabar. El día de Nochebuena pueden darnos la noticia el Involcán de declarar definitivamente el volcán extinguido y que si vuelva por sus fueros, pues a lo mejor será otra erupción nueva, ¿no? Que recordemos que vivimos en una tierra volcánica, con lo cual no estamos vacunados ni lo estaremos nunca a que esto se repita en el tiempo. Lo que sí es importante de destacar es que el señor Sánchez, después de la reunión de la Unión Europea en la que ella asistió, a la que él asistió, pues salió y dijo algo que yo creo que lo tenía previsto, ¿no? Porque cuando salieron hace unos meses, hace un mes y medio, diciendo que ya había fondos para la reconstrucción de las viviendas y que iban a darle 30.000 euros como máximo a cada palmero que había perdido su vivienda, ellos sabían que aquello era una generación de polémica, pero bueno, ya ayer lo medio arregló porque de buenas a primeras se sacó otros 30.000 de la chistera. ¿Eh? La chistera sea de millones de euros que tiene el señor Sánchez debajo de su gaveta en su despacho presidencial, pues ayer se le ocurrió allá en Bruselas decir que ahora ya no son 30, ya son 60.000. Pues bien, bienvenido. Me molesta mucho que vayan dosificando la información para tenernos siempre ahí en el alero, pero ya como parece que va a pagarse el volcán, pues ya es el momento de sacar un par de millones más de euros para satisfacer los oídos de los estómagos agradecidos. Pero los demás, los que realmente están damnificados, pues están un poco cansados. Ya vuelve a haber reclamación de la tardanza, la lentez, la lentitud con la que están atendiendo las ayudas de urgencia a los damnificados. Se reclama la ayuda de la Unión Europea que todavía no ha llegado, aquel fondo de contingencia que el señor se me fue el nombre del eurodiputado canarión del PSOE, que fue ministro de Justicia, ya saben ustedes a quién me refiero, Díaz Aguilar, pues decía que era inmediato, ¿no? Y bueno, pues tardaron unas semanas en valorar los daños para que superara el 3% del PIB, bueno, aquello, pues todavía no ha llegado. Y son fondos de emergencia, de contingencia, de que los tiene la Unión Europea ahí para atender catástrofes naturales, ¿no? Ya se suma ahora las reinundaciones del Ebro, ¿no? Con lo cual allá ese saco de millones se va a acabar pronto, digo yo. No sé. Este país tiene mucho que atender y pocas personas que tengan la capacidad de atender rápidamente. Siguen también llegando a Canarias nuestros queridos inmigrantes ilegales, personas que vienen a intentar mejorar su futuro. Y miren a dónde vienen, a una Europa que ya saben ustedes, cada día estamos mejor. Pues tres nuevas pateras en las costas canarias con 330 inmigrantes. Gotita a gotita, y esta no es pequeñita porque 330 son bastantes personas, siguen llegando a las costas canarias y con 50 millones de euros tendremos que aguantarla. Yo quería dar un depasito hoy a la prensa nacional, que no lo suelo hacer, bueno, no lo suelo hacer en directo, lo suelo hacer en petit comité, en la intimidad, como Aznar hablaba catalán, ¿no? Pero bueno, hoy quizás, viernes, antes de Navidad, pues vamos a darle un repasito, pequeñito, porque tampoco tenemos mucho tiempo y vamos a llamar ya a nuestro primer analista del día de hoy. Pero me llama la atención una foto, que por eso lo quiero hacer, para no centrarme solamente en esta foto del Mundo, en la portada del Mundo, donde el señor Garamendi y la señora Díaz, presidenta de la COE y ministra de Trabajo, pues si tienen la posibilidad de mirar la portada del Mundo, pues lo miran, porque es como una cena de enamorados. Era un desayuno. Pero la foto tiene mucha guasa. En fin, el objetivo, el ojo del fotógrafo es muy bueno, ¿no? De todas maneras, el señor Garamendi está como asustado, como diciendo, uff, que me han pillado, ¿no? Es decir, tiene la cara de el amante infiel, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, lo importante. La portada del Mundo dice que el Banco Central Europeo reducirá la compra de deuda española un 60% en el 2022. Esto es importante que lo tengamos en cuenta lo tengamos claro, porque la economía española se ha mantenido porque el Banco Central Europeo ha comprado deuda a una media de 100.000 millones anuales. 100.000 millones. Pues lo va a reducir a 40.000. Y esto, bueno, pues ahí vamos. Y hay otro dato importante a nivel económico internacional que también nos tiene que hacer pensar, y es que la Unión el Reino Unido de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América avisan de que van a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, porque la inflación no es una cosa solamente de la Unión Europea, sino de todo el mundo gracias a la globalización. Eso llegará a la Unión Europea, con lo cual vamos a tener aún menos capacidad de gasto. Lo que está claro es que es la única medida que se les queda a las economías modernas para luchar contra la inflación. Así que ojo con el tema, porque el año 2022, que se prometía el año de la reconstrucción, pues puede ser, o todo apunta a que todo pueda ser más difícil de lo que estaba previsto. Las comunidades autónomas reclaman rastreadores militares ante el auge del COVID-19. Esto lo dice el periódico El Mundo y también lo decimos desde nuestro humilde micro aquí en el norte de la isla de Tenerife. El País. El Omicron se extiende con rapidez por España y por Europa. El 30% de los contagios en hospitales de Madrid ya se deben a esta variante. En Canarias, eso no lo dice El País, lo digo yo, ya hay notificados más de 80 casos de Omicron, 78 reconocidos oficialmente, pero bueno, van deprisa. Y están en el 1% de los casos. Probablemente vayamos un poquito por detrás, o a lo mejor nuestro servicio de fragmentación del virus pues es un poquito más lento. Pero que de todas maneras, insisto, que el Omicron no es para asustar, no va a matar a más gente, sino simplemente va a contagiar más rápido. Y eso bloqueará a los hospitales, que es el gran problema de esta pandemia. El exceso de contagios instantáneos en el tiempo. Si los demoráramos, lo dijo Merkel en marzo, si los demoráramos no había problema, pero el problema es que se juntan todos y los hospitales se saturan. Y ese es el problema de esta pandemia. Seguimos con el periódico ABC, que lleva en su portada una foto del amable ministro que se nos va. A mí me recuerda también que este gobierno ha tenido ministros estelares, ¿se acuerdan? Maxim Huertas, ¿no? El ministro fugaz. Bueno, pues este hombre ha sido el ministro transparente, ¿no? Ha estado pues casi 3 años, ¿no? O más de 3 años de ministro, ha superado las crisis y las remodelaciones del gobierno. Es un hombre... Yo no voy a opinar de él, pero lo que sí está claro es que tiene como objetivo en su ministerio hacer una nueva ley de universidades. Y no lo ha conseguido. Y además que se ha enfrentado a todo el gobierno. Y que el que lo sustituye realmente tampoco va a hacer nada. Es un ministerio que realmente se desgajó del Ministerio de Cultura para el cupo de los partidos que conforman la coalición. Pero realmente esto es gasto innecesario, incongruente y poco eficaz. Pero como sabemos, nosotros los españoles, estas cosas no las tenemos en cuenta. No le damos mucha importancia a que se gaste dinero de nuestros impuestos en prácticamente nada. Y finalizamos el repaso de la prensa nacional con un periódico que a mí me gusta mucho ver todos los días, que se llama La Vanguardia, la edición nacional. La Vanguardia es un periódico catalán que tiene una edición nacional. Bueno, pues habla del señor Subirats, que es nuestro ministro de Universidades, también catalán, ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Y si La Vanguardia dice que no se le espera que haga ningún cambio a la política de Manuel Castells, pues miren ustedes, me refuerzo en que en la prensa nacional hoy no hay ninguna información importante más que reconocer, o por lo menos explícitamente reconocer, si no explícitamente, implícitamente, que este gobierno es una fuente de gasto innecesario y nosotros los españoles nos da un poquito igual. Vamos a hacer una pequeña paradita y nos ponemos en contacto ya con nuestro primer comentarista del día de hoy.
Gente Radio, en Navidad.
Ocho y 31. Rafael de Saja, muy buenos días, se te echaba de menos.
Hola, buenos días. Como ves, he mejorado bastante la voz.
Muy bien.
Aunque aún estoy yendo a la escuelita, ¿no?
Eso está bien.
Es curioso la cantidad de cosas que hacemos mal cuando hablamos. Y bueno, pues lo he descubierto con una logopeda a la que asisto con regularidad. Bueno.
Ha mejorado muchísimo, según la evidencia.
Sí, no, está claro, está claro. Está claro.
¿Cómo te encuentras antes que nada ahí en la laguna? ¿Hace frío hoy?
Hoy hace un pelete, hace un frío. Esto, lo de esta mañana no es fresquito lagunero, pero en fin, hay sol y en un par de horas ya podremos quitarnos el tabardo, ¿no? Y con suéter, eso sí, con suéter en la laguna en invierno hay que ir siempre.
Todos los días. Pues Rafa, yo quería saber tu opinión. ¿Qué vas a hacer estas Navidades con la que se nos viene encima?
Pues se nos han volcado. Se nos han caído todos los proyectos. Yo soy muy de familia, ¿no? Y entonces en mi casa tenemos un espacio con cocina de leña y no sé qué, donde me gusta juntar a amigos y a familiares. Pero claro, con esta historia de estar en fase 3, pues nos han cortado, me han cortado todo el proyecto de estas Navidades en las que pensábamos pues reunirnos pues para los cuatro momentos importantes, ¿no? La Nochebuena, la comida de Navidad, Nochevieja y la comida de Año Nuevo, pues juntarnos como antaño, ¿no? Entre 25 y 30 personas, entre nuestra familia, ¿no? Nuestras hijas, los nietos, etcétera, y unos cuantos amigos. Y bueno, pues yo esta mañana le estaba dando vueltas que claro que hay que reducir y volver al grupo en el que estuvimos el año pasado. Porque es así, es lo que toca.
Es lo que toca. Yo diré tu misma opinión. A mí me gusta mucho exceso, la familia y qué va.
Claro. Y el exceso de confianza nos ha conducido donde estamos a pesar del alto nivel de vacunación que tenemos. O sea que aquello que siempre hemos dicho, la mascarilla, la distancia social, procurar en tu convivencia moverte en un círculo pues estrecho y no hay duda, porque es que el COVID está ahí aún, y además como dicen, sigue mutando. ¿Y qué es mutarse? Pues adaptarse y cambiar de coraza para que para confundir a las huestes de nuestro organismo y engancharnos e infectarnos. Esto, yo, vamos, no quisiera parecer excesivamente pesimista, pero el COVID va a vivir con nosotros durante mucho tiempo y al menos hasta que el 100%, vamos, 100%, un número elevadísimo de personas del mundo, de todo el mundo, no estén vacunadas, pues seguiremos. Hoy escuché algo, hablaban de en un lugar donde se había producido una infección de la última variante, en un lugar que tienen la certeza que no vino la infección de fuera, sino que una mutación similar a la de la que hablan que se produce en Sudáfrica, pues se produjo en el cuerpo de una persona. Es esto, o sea, los virus de ahí que están presentes desde la noche de los tiempos, ¿eh? Hoy en zonas donde están investigando que hay espacios congelados, pues desde hace 2.000 o 3.000 años,
hay virus,
pues aparecen virus latentes que están ahí, que ya existían hace esto, ¿no? El hombre, yo creo que ha vencido a las bacterias, ha vencido, la ciencia ha vencido a muchas amenazas y a muchas que están ahí contra la humanidad, pero contra los virus aún no ha podido, ¿eh? Ha podido introducir elementos de prevención como son las vacunas, ha podido limitar los efectos que producen, pues combatir la fiebre, combatir todos estos efectos secundarios, pero cargarse a los virus no hay hasta ahora ningún elemento que lo consiga. Es terrible, no, y mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora, no nos confiemos. Yo podemos entender, y yo creo que todos lo entendemos, que jóvenes y no tan jóvenes estemos hasta el moño de hacer precauciones y decir, concho, yo tengo que escapar, tirar una cana al aire. Pero claro, hemos de reflexionar y decir que una cana al aire, pues ocurre lo que ocurre. Yo puedo entender pues lo que ha pasado en estas discotecas del sur, lo puedo entender. Ahora, no lo disculpo. O sea, estar un grupo de personas tan enorme, sin mascarillas, pegándose unos con otros, por eso las cenas de Navidad, las reuniones sociales, sobre todo si hay comida y bebida por medio, mira, hasta el más sensato, al tercer vaso de vino, canta Asturias, patria querida.
Yo esta mañana hacía una reflexión sobre los rastreadores, porque de los 118 brotes que esta semana se están gestionando o se están controlando por los rastreadores en Canarias, más los 22 antiguos que se siguen rastreando porque siguen habiendo contagios vinculados, Me sorprende tremendamente la cantidad de brotes sociosanitarios, es decir, en hospitales y en residencias, que se están controlando. Y yo la conclusión que he sacado esta mañana, no sé si tú coincidirás conmigo, es que realmente son los que se rastrean, porque hay colaboración por parte de los contagiados, claro, y los infectados en rastrear, pero que el resto es muy difícil rastrearlo. Claro.
Ese mismo argumento te iba a dar como contestación, que claro, yo soy sanitario, tengo las imágenes de la realidad metidas en lo más profundo de mi entendimiento, y si sé que estoy infectado, automáticamente empiezo a facilitar datos para que me rastreen. Pero si no, es difícil. Yo creo que solo funciona la prevención, y la prevención es
socializar reducir, poco, Rafa, que es que eso lo
había... Efectivamente.
Mirar muy bien en el núcleo en el que nos movemos.
Sí,
esta mañana me estaba duchando y estaba pensando, tengo que ir a comer con no sé quién, y digo, que yo tengo confianza que esa persona es prudente. Digo, pero trabaja en un sitio donde está en contacto con un montón de gente. Y si yo me voy a comer con esa persona, estoy metiendo todos esos contactos de esa persona en mi casa.
Sí, sí. Luego,
entonces digo, pues
luego,
no voy
que
a
no
comer.
Entiendo, algo como que no entiendo es cómo no han aparecido instrumentos legales, jurídicos, pues por ejemplo, para poder exigir que a todo trabajador que esté en contacto por su trabajo con terceros, ya sea sanitario o no, se le pueda exigir que se vacune. Vamos a ver, es que las libertades individuales son sacrosantas, pero sacrosantas elevada a la enésima potencia es la salud del colectivo, de todos los humanos. Yo tengo que saber si entro a un establecimiento a comprar algo que quien me va a atender está vacunado. Porque, ¿cómo voy a elegir si voy o no ahí? Y por mucha mascarilla y por mucha historia, si yo estoy comprando algo, caramba, o nos ponemos a 3 metros y esa no es la cuestión, yo no entiendo, no lo entiendo. Porque además está demostrado, aunque solo sea por estadísticas, no acudamos a la ciencia, simplemente a las estadísticas, que hay más gente que se muere por haber sido contagiado sin vacuna de la que ha sido contagiado con vacuna, y los efectos que produce el virus son infinitamente más nocivos, más lesivos y más mortales en los no vacunados, que además también, si siendo como es verdad, porque los datos nos lo dicen, que los vacunados también pueden infectar a otros, pero tienen mucha más facilidad para infectar a aquellos que no están vacunados.
Eso está claro.
Pues no señor, vamos a ver, ¿cómo es posible que el derecho de uno esté por encima del derecho de toda la sociedad? No lo entiendo. Y la culpa no la tienen los jueces, porque los jueces no hacen más que administrar una legislación que antes ha sido emitida según el nivel de esta, según el nivel de la norma, o vía decreto o vía ley. Pero ¿cómo es posible que algo que es totalmente novedoso, porque lo que nos está ocurriendo de esa magnitud nunca había ocurrido, pues cómo es posible que no se haya adecuado la legislación sanitaria a esa situación?
No lo entiendo. Hay tantas cosas que no son entendibles.
Yo no quiero hablar mal de nadie, pero si hay un responsable, es quien tiene la responsabilidad, la obligación de gobernar y de además adecuar las leyes a la realidad del momento. ¿Y quiénes son? Pues quienes nos gobiernan y los parlamentos. Pero claro, los parlamentos resulta que, ya lo hemos dicho tú y yo algunas veces aquí, y otros muchos también lo han dicho en otros medios, los parlamentos resulta que si solo fueran los portavoces sería igual. O sea, si hay 7 partidos en el arco parlamentario, con que fueran 7 personas, no hacían falta más. ¿Para qué más?
Rafa, yo quería una opinión tuya que a mí me la reflexión la he hecho esta mañana también, pero ¿qué te parece que el señor Casado repita la palabra coño después de que Tejero lo dijera en el año 83?
Pues mira, vamos a ver.
¿Quién le habrá dicho que lo diga? ¿Quién le habrá dicho que lo diga?
Pues no lo sé, algún asesor de estos que tienen 20.000 que dicen lo que quieren oír, no la verdad. Vamos a ver, aunque sea lo mismo que dijo el señor Sánchez en otra ocasión, un el que haya existido un error gordo de educación no justifica que haya un segundo error de educación. Y digo, tan condenable es la tontería que Sánchez dijo en un momento con ocasión de las inundaciones del año pasado, creo que fue, en Zaragoza, tan condenable es lo uno como lo otro. A mí me parece que quienes son, bueno, quienes dicen ser los padres de la patria, primero que nada tienen que ser educados. Y el señor Casado demostró no ser educado, lo mismo que el señor Sánchez en su día. Yo estoy harto de escuchar en el Parlamento los insultos que se disparan unos a otros y otros a unos, y hablan muy poco de lo que nos compete a los ciudadanos. Ahora, eso sí, dicen, la ley de sanidad no la puedo cambiar, no la debo cambiar, porque los derechos tal. Pero la norma que regulaba las plusvalías municipales, oye, dictaron una ley en una semana, y todos de acuerdo, como era cosa de perritas, ¿eh?
Y había que ir corriendo porque se la habían quitado rápido.
¿Tú has visto en los últimos 10 años o 12 años que una ley se haya modificado en un plazo de una semana? Nunca.
La plusvalía.
Sí, claro. Pero es que es así, es que estamos, a ver cómo lo digo, estamos en un momento, yo no sé por qué ni cómo, pero ni el sentido común, ni la razón, ni siquiera los conceptos clásicos de derecha e izquierda, estamos en un momento en que la política está embebida en el populismo, pero de todos,
en
el populismo, en el decir aquello que mi clientela quiere que diga y no decir la verdad. Ahora, eso sí, cuando hay perritas, por medio nada. Y mira, para hablar de otra cosa de perritas, y muy corta, que me imagino que andamos mal de tiempo.
Como siempre.
Hará unos meses, no te sé decir exactamente, previo rasgar de vestiduras del presidente del gobierno del Estado español y decir que todos habían congelado las pensiones, que etcétera, etcétera, dijo que este año las pensiones se iban a modificar con arreglo al IPC. Amigo, pero el tiempo que ha demostrado que el IPC se ha disparado, ¿y cómo lo arreglo?
Ahora tiene un problema.
No, ya lo ha arreglado.
¿Tú crees?
Sí, va a subir la media del IPC.
Pues se le puede caer encima, digo yo, que se le caerá.
No. Oye, vamos a ver, esto que te digo es verdad. ¿Tú lo has oído algún comentarista esto?
No.
Bueno, pues va a ocurrir que la paguita esa que compensatoria del incremento del IPC, que está en la ley que ellos volvieron a hacer, ¿no? Va a estar en torno al 2 y pico, cuando el IPC real estará en anual, ¿no? Al 31 de diciembre estará por encima del 5 y pico.
¿Pero tú estás seguro de eso, Rafa? Yo te voy a mirarlo,
sí, estoy
¿Las
seguro.
¿Las pensiones van a subir diferente al IPC?
Sí.
Pero
si
eso está recogido en ley.
Nada, no, pero algún recoveco habrá que van a aplicar la media del IPC. Si un pensionista...
Como los funcionarios y ellos mismos, que se van a subir el 2%, el 2,5% que están ahí...
Sí, claro.
Por ahí van.
Sí. Pero es que además, vamos a ver, sí, porque no nos olvidemos, de lo que hablaron fue del IPC, no hablaron el IPC. Bueno, si un pensionista está de alquiler y en su contrato tiene que ser revisable año a año y con incrementos del IPC, a ese pensionista le subirán su alquiler de la vivienda un 5X, lo que sea, lo que resulte el 31 de diciembre. Pero, sin embargo, su paga va a estar modificada al alza por la media del IPC, que estará en torno al 2. O sea, de una escala de subida de enero a enero, la subida final, que es la real, es el 5 y pico, pero si hacemos la media aritmética de lo subido en cada mes, va a ser el 2,5. Eso es así. Pero yo no se lo he oído contar a nadie.
Lo voy a investigar, porque yo es que no tenía conciencia de este extremo. Yo pensaba que las pensiones se revalorizaban este año de acuerdo al IPC.
No,
como
no,
estaba,
no. Es así.
Una detrás de la otra, Rafa.
Investígalo y la próxima semana
me
lo confirmas o me lo desmientes. No, es que es terrible.
una detrás de la otra. Rafa, pues sí, sigue mejorando en tu voz y la semana que viene...
He mejorado muchísimo. ¿Tú te acuerdas la última vez que hablamos por teléfono?
Estaba fatal.
No podía aparecer con esa voz. Estaba fatal, pero bueno, resultó que no era nada... Vamos, es una pequeña heridita que probablemente se me pudo hacer al entubarme para la anestesia o igual un esfuerzo que hice yo. No se puede averiguar.
Yo voto por el tubo.
Sí, yo bueno, voto por el tubo. Claro, además, son los riesgos posibles y desde luego ni supone
es una molestia,
ni de broma. Es molestia. Así, ¿no? Y listo, es así.
Pues Rafa, bueno, ¿qué te digo? Que la semana que viene hablaremos el jueves, espero que el jueves de la semana que viene es el día antes de Navidad. A ver si nos ha tocado la lotería.
Efectivamente, oye, es verdad. Yo, entre pitos y flautas, yo que siempre digo, no voy a comprar lotería, pero claro, el amigo te da uno, pues ya tienes otro para devolverle. Ya al final está. Terminas con un montón de números y al día siguiente del sorteo dices, no me ha tocado, pero tengo salud.
Sí, sí, está claro. Pues eso es lo que le deseo, mucha salud para ti y para todos los amigos.
Igualmente para ti, para todos los amigos de esa casa. Y especialmente para quien nos escucha, que bueno, son quienes justifican el que estemos en esta ventana.
Así es. Un abrazo, Rafa.
Adiós, buenos días.
Gente Radio en Navidad.
Ocho y 52, muy buenos días, don Salvador García Llano. ¿Cómo andamos?
Hola, Diego. Buenos días, encantado.
Oye, ¿sabes qué está pasando en el puerto? Que dicen que en el ayuntamiento hay un brote.
Pues sí, lo he oído, pero no he podido verificarlo con ninguna fuente, ¿no? Bueno, dado el crecimiento tan exponencial que estamos viviendo en la isla, pues el puerto en este sentido no iba a ser una excepción, a poco que haya habido algún tipo de concentración o lo que sea. Pero no sé más, o sea, no puedo valorar ninguna otra circunstancia porque desconozco en efecto ni siquiera cuántas personas pueden ser las afectadas.
Pues yo ayer te decía que me gustaría darle un repaso, porque quien no lo sepa ya lo voy a contar yo. Salvador tiene un blog que te hace unas entradas semanales, entre dos, tres y a veces alguna más. Y esta semana...
No, perdona, te interrumpo. Sí. Diario, yo actualizo el blog diariamente.
Ah, pues mira, yo ponme un negativo porque no lo leo todos los días.
Te invito a que lo hagas.
Y a todos los oyentes de Gente Radio que lo hagan así. Porque la verdad, a veces todos los días son interesantes, pero a veces son especialmente interesantes. Pues voy a ver si es la fecha que tiene. Bueno, esta semana he leído uno sobre el próximo debate que desde el 2015 no se hacía. Cuéntanos qué es esto del debate de la extradición, o qué debate es el que no se hace desde el 2015.
Sí, ese mismo, justo. El debate del Estado de la Nación, que desde el 2015 no se celebra y ahora se ha anunciado para el próximo trimestre, primer trimestre del año 2022, la reanudación tras esta interrupción por diversas causas que van desde la propia pandemia hasta las circunstancias políticas que determinaron, aconsejaron que no se celebrase, ¿no? Y lo que he planteado en esa entrada en el blog, como dices, pues sencillamente que nos parece interesante y bien que se reanude una práctica parlamentaria, yo diría, de las que cabe poner por antonomasia, por excelencia, ¿no? Porque es el momento, se supone, o en el que teóricamente los grupos parlamentarios y gobierno dan a conocer, fijar sus posiciones, unos para rendir cuentas, rendir balance, y otros para exponer críticas, por supuesto, y si tienen alternativa también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa reanudación de aquí a allá, pongamos aquí a febrero, pues no se sabe cómo estará el patio, si me permiten la expresión, pero desde luego si está como ahora, debe ser un debate realmente complicado desde el punto de vista de ambiental, anímico, me refiero, porque hay circunstancias en estos momentos de encono político, de enfrentamiento, que hacen, pues, por lo menos no dudar, pero sí pensar que todo es muy proclive a la crispación, ¿no? Y esto, pues, creo que no es bueno ni para el sistema, ni para la democracia, ni para la propia opinión pública. En definitiva, está viendo a políticos enfrentarse, emplear en la tribuna parlamentaria algunas expresiones realmente coloquiales que son de dudoso gusto y de dudoso encaje, y en definitiva, pues, veamos cómo se desarrolla ese debate y, sobre todo, si sirve para algo.
¿Tú tienes esperanza en que ese debate, más que probable debate que se produzca en el primer trimestre del año 2022, sirva para mejorar la calidad parlamentaria que hemos venido deteriorando en los últimos años de una manera alarmante?
Ahora mismo no, con rotundidad lo digo. Es un poco como el sorteo de la UEFA con respecto a los equipos que participan en la Champions League y que hubo de ser revisado. Tras el segundo y definitivo, que deja una eliminatoria entre Paris Saint-Germain y Real Madrid, por decir algo, si se celebrase el encuentro ahora mismo, pues todos daríamos favoritos al Real Madrid.
Incluso con el brote de COVID, Salva, incluso con el brote de COVID.
Bueno, ahora mira, ahí tienes una nueva circunstancia, es decir, pronosticar o hacer juicios de valor de lo que pueda pasar de aquí a dos meses, pues resulta complicado tal como evoluciona la pandemia y sobre todo tal como van planteándose algunas novedades. Pero me preguntabas, y yo creo, por buscar alguna... siempre le busca uno, de hecho, lados positivos, ¿no? Yo creo que sí, que hay razones para pensar que el gobierno puede presentar un balance de gestión pues apropiado, con arreglo a sus logros y también a la manera con que ha gestionado distintas situaciones que no han sido fáciles de lidiar, y también quiero pensar que habrá un equipo de cabezas pensantes en el Partido Popular que asumirán, y estrategas, que asumirán que es el momento de perfilarse como alternativa, y nada mejor que un debate parlamentario que va a ser visto por cientos, por miles de personas, de ciudadanos, y que seguramente querrán poner ante ellas eso, la posibilidad de proyección de un partido político que no está solo para fiscalizar la acción de gobierno, sino también para ofrecer algo más.
Llámame ingenuo, pero yo siempre espero lo mejor de los parlamentarios que hemos elegido. Y mira, a mí cuando vi tu entrada en blog del tema del debate de la extranación, que yo no había sido consciente, no había caído en esa reflexión que tú hacías, que desde el 2015 no se producía, ¿no? Por tantas cosas que ha pasado en este país que no nos podemos olvidar. Pero bueno, siempre tengo la ilusión de que recuperemos aquellos debates que de niño me encantaba oír en el Parlamento Constitucional, que era como una película lo que uno había ido a ver, ¿no? Por la diferencia, por la novedad, pues generaba inquietud. Hace años que a mí no me produce inquietud ver ninguna sesión parlamentaria porque es aburridísima y además tediosa. Pero bueno, confiemos en que este año ese debate de esta nación recupere la ilusión a los que nos gustaba ver el Parlamento de España. Pero hoy una cosa que
volviendo... Hay quien dijo, Diego, en su momento, Felipe González Márquez, presidente del gobierno, decía que la democracia era aburrida porque daba sensación de una cierta monotonía en los debates, en los hechos que se debatían en el Parlamento, en el propio control del gobierno por parte de la oposición. Aquí lo que pasa es que hemos confundido, ¿no? Y entonces el aburrimiento se troca con en el y tú más, por resumirlo de alguna manera, y en una expresión que seguramente entenderán todos, ¿no? Se han confundido los papeles, es lo que quiero decir. Lo que debería ser una acción normal, un debate para contrastar criterios, opiniones, la propia dimensión de los hechos, pues se ha trocado, como digo, en intercambio de expresiones, a veces algunas de ellas insultantes, ¿no? Yo dije antes muy delicadamente lo de una expresión coloquial empleada en una tribuna parlamentaria y que realmente parece impropia, ¿no?, de un diputado, de un parlamentario. Me refiero al coño que empleó el portavoz del Partido Popular, ¿no?
Y para sin sentido, entonces, pues, forzado.
Sí, entonces, eso no es la democracia, esa no es, en definitiva, la calidad democrática a la que tú aludes, efectivamente no es lo que debe primar en un debate ni lo que debe caracterizar la actuación en un parlamento.
Pues bueno, volviendo esta semana, el martes me llamó la atención una entrada en tu blog de que hablabas del registro único que el gobierno autónomo ha hecho en La Palma, porque coincidía que ya empezaba a vislumbrarse de que el volcán iba a desaparecer después del espectáculo del fin de semana y el repunte de actividad del lunes. Pues yo no estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, pero quiero que me lo argumentes a ver si eres capaz de decir. ¿Realmente es una buena acción del gobierno de Canarias ese registro único y se ha conseguido el objetivo que se perseguía en 2-3 meses que lleva funcionando?
Vamos a ver, la filosofía del artículo lo que plantea es que nos parece absolutamente necesario que el gobierno de Canarias informe de las cosas que está haciendo en La Palma. Esa es un poco el nudo sobre el que giraba todo esto. Entonces, el que se cree un registro único, pues parece consecuente el registro único de peticiones, de situaciones, de documentos, porque a la vista del número de damnificados, esto da para un trabajo realmente amplio, arduo, concienzudo, y sobre todo ordenar, porque cuando llega la información por parte de los propios damnificados, hay que verificar esa información. Miren, yo no quiero poner en duda nada, pero lo que es un hecho incontrovertido es que los ayuntamientos donde se desarrolla la acción del volcán son ayuntamientos limitados desde el punto de vista de personal, ¿no? Entonces sus recursos humanos, que se han visto reforzados en algunos casos, como hemos sabido, bueno, pues eso requiere precisamente que la tramitación burocrática, ya se encargan los funcionarios de enredarla, ya se encargan los funcionarios de querer cumplir con su cometido, con su deber y sobre todo con la norma, ¿no? Entonces, se trata de disponer de una información para evaluar las necesidades y priorizarlas, porque allí pues no será lo mismo, por decir algo, por poner un ejemplo, alguien que ha perdido una huerta, que alguien que no tiene techo donde alojarse, o sobre todo no ha podido tener ingresos regulares a lo largo de los últimos meses en los que el volcán ha interrumpido su ocupación o su labor profesional. Entonces, yo creo que con esos elementos y con toda la información se necesita efectivamente tener un registro adecuado de peticionarios, de personas que se han visto afectadas y que necesitan y requieren, porque lo habrán solicitado, algún tipo de ayuda y que requieren una atención en función de las circunstancias que vayan midiendo. Yo creo que este es el sentido, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Que el martes de la semana que viene aquí vamos a hacer un pequeño homenaje navideño. De entra y sale. No vamos a estar aquí más de 2. Así que con todas las medidas COVID y con toda la tranquilidad en el exterior. Así que a ver si te veo por aquí.
Vale, de acuerdo. Ahí estaremos.
Un brindito.
Siquiera eso, unos minutos para compartir, pues vamos a decir, las bondades que todos nos deseamos en esta fecha.
Exactamente. Pues nada, fue el fin de semana y hasta la semana que viene.
Igualmente, Diego, salud.
Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues como viene siendo habitual, son los minutitos que dedicamos aquí en Gente Radio a la información que el programa Tenerife Isla Solidaria quiere compartir con todos nuestros oyentes. Ya saben ustedes que el Cabildo, a través de este programa Tenerife Isla Solidaria, que gestiona el Simpromi, ha iniciado la difusión de campañas que están llevando a cabo las entidades de voluntariado con el apoyo de este programa insular, y que ha supuesto o ha puesto a su disposición un total de 36 plataformas, todas online, para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Las entidades tienen diferentes fines. Unas son para recaudación de fondos económicos, otras para la finalidad de captación de socios y otras sin categoría económica. Con la puesta en marcha de este servicio se responde a una demanda que los colectivos de esta isla han puesto de manifiesto al programa a Tenerife Isla Solidaria de manera reiterada. Se habilita así la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones, porque se logra que con la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma puede realizar una donación de forma directa a las entidades de voluntariado sin intermediario, y las entidades de voluntariado ganan así inmediatez, además de tener el control de todos los recursos. Dentro de esas 36 plataformas que están acogidas al programa Tenerife Isla Solidaria, hoy tenemos el placer de saludar a la representante de Avívate, doña Asunción. Se me olvidó el apellido. Asunción, hablé ayer contigo, me cago en Dios. Buenos días, Asunción García de la Torre.
Hola, buenos días, ya no, lo recordas.
No había apuntado el apellido en la cabeza, la tenía apuntado con papel y digo, ¿dónde está este papel? Asunción, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues sí, eres la representante de la Asociación Avívate Tenerife, una de estas plataformas que están apoyadas por el programa Tenerife Isla Solidaria, y que ayer teníamos una conversación súper agradable y que hoy vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Cuéntanos qué es esto de la Asociación Avívate Tenerife.
Bueno, es una asociación de salud a través del ejercicio físico y ocio cultural para pacientes oncológicos y sus familiares.
Es importante hacer hincapié en esto de que es una asociación que nace desde la propia necesidad de los pacientes, ¿no?
Sí, es una necesidad, vamos, que estaba pidiéndose pues con mucha fuerza, porque es que es muy necesaria, porque tenemos la gran mayoría de los pacientes oncológicos, tenemos pues unos tenemos quimio antes, después tenemos operaciones, tenemos quimio después, tenemos radioterapia, o sea, y todo eso deja unas secuelas que no eran tratadas. O sea, afortunadamente tenemos una seguridad social fantástica y unos médicos fantásticos y sanitarios que nos reparan, ¿no?, nuestro cuerpo. Pero sí es verdad que todo esto queda secuela y que, bueno, que a todo no se llega. Entonces yo creo que para eso están las asociaciones. Y esto no existía, ¿no? El tratamiento personalizado para cada paciente según sus necesidades o según sus dolencias o su discapacidad. Y entonces, bueno, el ejercicio, lo que trabajamos es la fuerza individual de cada persona, que pueda llegar a ser tu vida normal, que aunque la estés haciendo, pues recuperes fuerza, recuperes para coger las bolsas, ir a la compra, sentarte, correr, nadar, que lo puedas hacer sin quedarte tan agotado como cuando uno intenta hacer todas estas cosas, ¿no? Creo que nos da calidad de vida, mejora nuestra vida, y al mejorar nosotros, mejora nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, porque no nos ven más vivos. Más.
¿De qué año data Avívate?
Bueno, es una asociación pequeña, tiene 3 años.
¿Y qué 3 años, no, Asunción? ¿Qué 3 años?
Sí, porque nos ha pillado ahí la pandemia y, bueno, nos ha costado. Pero sí es verdad que con la pandemia, el año pasado también nos ayudaron a las mismas plataformas, nos ayudaron a muchas asociaciones a través de esto del crowdfunding a poder ayudarnos, y la verdad que nos vino muy bien. Pudimos asistir en las casas telemáticamente. 2 veces a la semana se les enviaba vídeos, la monitora les hacía los ejercicios, y además como sabemos que en las casas pues no tienen ni pesas, ni elásticos, ni cosas así, pues se lo inventaban con botellas de agua para cada una el peso que necesitaba, que la monitora ya conoce a las personas que acuden a ella y qué kilos puede coger cada uno. O sea que nos las apañamos bien, pero bueno, fue más difícil de lo que es si puedes estar el día a día, aunque seguimos con eso.
Avívate, acompañan solamente temas de ejercicio físico, también tratiste temas de ocio, temas de nutrición, temas de acompañamiento personal, con un tratamiento especialmente dedicado a cada una de las personas, diseñado específicamente para cada uno, ¿no?
Sí, a cada necesidad de cada persona. Con el ejercicio físico también tenemos introducido el yoga, que haces ejercicio, y además donde te enseñan a respirar bien, que se nos va olvidando respirar bien según vamos cumpliendo años, y a relajarnos, pero despiertos, conscientemente de nuestra relajación. Porque eso nos ayuda pues a la hora de ir a hacernos un escáner, a la hora de ir a ponernos los tratamientos, al día a día, a la hora de si queremos dormir pues nos relajamos, y es muy importante eso. Y después tenemos otra parte que es la nutrición, que según cómo esté el paciente, si tiene pues falta de hierro, colesterol, que muchos tratamientos de estos nos producen colesterol, pues tenemos el acompañamiento junto con un nutricionista, ¿no? Que está muy bien.
¿Y el tema del ocio, sí, Asunción?
El tema del ocio es fantástico, porque es cultural, ¿no? Es lo que nos faltaba. Por ejemplo, tenemos un teatro donde nos reunimos allí, ensayamos, hacemos, no es solamente ir y hacer una obra de teatro y ensayarnos, hacemos ejercicios de expresión corporal, de aprender a movernos, a hablar, sobre todo hacemos ejercicios pues que nos colocan en una situación difícil y saber salir de ella. O sea, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Y el otro tema es la lectura. Tenemos un club de lectura donde elegimos libros, incluso vienen después a comentarlos con nosotros los autores, que desde aquí les mando un saludo a todos los autores que tanto quieren participar con nosotros.
¿Y ahora?
Hacemos presentaciones de libros también.
Actividad para aquello que es tan importante, que es volver a intentar coger la nueva normalidad para aquellos que han pasado tratamientos duros, agresivos hacia el cuerpo, y que se puede recuperar una calidad de vida muy, muy, muy aceptable.
Pues sí, eso es lo que intentamos, ¿no?
Pues una asociación muy importante, con mucha utilidad a la sociedad y sobre todo a las personas que han padecido un cáncer y que después de un tratamiento oncológico se han quedado con secuelas que, por desgracia, todavía la sanidad pública no atiende, no acompaña lo suficiente como para volver a reincorporar a las personas a un modo de vida lo más normal posible. Esta campaña de crowdfunding ya está activa, y ¿cómo se puede acceder a ella?
Pues pueden acceder a través de la plataforma del Cabildo, ahí salen todas las asociaciones que están en la plataforma, pueden ver las que ya han terminado, que hay muchas campañas que ya han terminado, y las que siguen actuales. Y de hecho es pues un portal para que la gente vea cuántas asociaciones existen, que son pequeñitas pero que hacen un gran trabajo. Pueden acceder a través de ahí. Incluso este año han hecho para la gente que no puede acceder, que no puede meterse en internet o que simplemente no se atreve o no sabe, en las asociaciones se han creado este año unos tickets, y los tickets es pues que donas a través de recompensas pues una planta, 5 euros, una pulsera, 10 euros, un sorteo de un tratamiento fisioterapia, o sea que que pueden ayudar desde muchísimas formas, no solamente.
Todo eso lo pueden visitar en la página web de Avívate. La estoy visitando yo actualmente y estoy viendo que todas estas donaciones, hacer una donación directamente, o pueden hacer la compra de una plantita por 5 euros o una sesión de cardio, de actividad y deporte en CAD Fisio, las pulseritas que habéis hecho con vuestros artesanos, un portatodo también muy curioso. Es decir, que de ahí tienen todas las posibilidades de colaborar con la asociación Avívate y ayudar de alguna manera a que este servicio tan importante se pueda llevar de la mejor manera. ¿Tenéis como objetivo ampliar servicios a otras partes de la isla, aparte de Santa Cruz, además de lo que es el servicio telemático personalizado a través de redes?
Sí, ya existe el servicio de ir a las casas de las personas afectadas, porque hay muchas que no pueden salir de casa, ¿no? Y lo que queremos es, por supuesto, ampliar, llegar a donde más podamos, ¿no? Que quien se trasladará serán los monitores, tanto de ejercicio físico, como de yoga, como de teatro, como zumba, que también tenemos danza terapia, o sea que nos trasladaríamos nosotros. ¿Qué es lo que falta? Pues faltan sitios donde podamos estar. ¿Y qué es lo que falta? Pues también economía para pagar a estos monitores el traslado de para allá y para acá, ¿no? Porque eso todo cuesta dinero.
Por desgracia, todo cuesta dinero. Pues nada, Asunción, muchísimas gracias por preocuparte, por ayudar a todos los enfermos oncológicos, entre los que tú y yo estamos, y otro compañero que tenemos aquí en la misma mesa, que a veces no nos damos cuenta lo importante que es el acompañamiento, la ayuda, la recomposición física, el tener ocio, tanto mental como físico, para que volvamos a recuperar el tono vital. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis, y os deseo todo el éxito del mundo.
Pues muchísimas gracias, y estás invitado a venir a visitarnos,
Haremos.
Todo el mundo que quiera, y también nosotros, quiero que sepa la gente que damos charlas gratuitas sobre la prevención, sobre todo este tipo de cosas que hacemos.
Pues si se nos queda algo por comentar, cuéntame, Asunción, algo que quieras comentar, o está todo dicho.
Pues eso, que está muy bien que nos informemos, que hagamos prevención, que a eso también nos dedicamos. Y que lo tomemos como que el cáncer suena muy mal, pero que tenemos que aceptar lo que está ahí y que podemos mejorarlo y salir también de él.
Pues muchísimas gracias, Asunción. Sí. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Y ya digo que feliz Navidad, si no te veo antes, que igual te veo antes. Y seguir para adelante, que sois muy necesarios.
Feliz Navidad a todos.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión. Y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Pues ya tenemos aquí a Javier Jiménez. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Qué nos vas a traer hoy en ese papelito que tiene relleno? ¿Un menú navideño?
¿Un menú navideño? Bueno, un menú navideño un poco diferente al uso. Sí, porque...
¿Novedoso? ¿Moderno?
Bueno, yo no sé. Moderno sí. Novedoso para algunos sí. Para mí es novedoso. Y te voy a decir por qué. Ayer hablando con Aitana... Después de un pedido que me hizo Chari para su hijo, que es cocinilla, me encargó dos brioches de 40 centímetros. ¿Vale?
Brioches son unos pastelitos, unos bizcochitos. Sí, es como un.
Como, ¿no? No.
Es unos panecitos.
Es como un panecillo de leche, es una brioche. El roscón de rey es una brioche también, ¿no?
Vale.
Entonces yo digo, bueno, ¿y este niño, qué es lo que va a hacer este niño? Y ya me picó la curiosidad y empiezo a indagar un poco. Y bueno, pues con Raquel también estuve hablando del asunto. Tú sabes quién es Raquel,
sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Un poco o sea, por la tarde nos encontramos y estuve hablando con ella un poco acerca de otro tema. Y salió el tema este y bueno, pues decidí hacer una brioche como primer segundo plato. Como primer segundo plato, porque claro, es la cena de Navidad o puede ser la cena de Nochevieja.
Hay varias opciones para el segundo plato, ¿no? Bueno.
Vale, pues esta. No, segundo plato no. Primer segundo plato, porque van a haber dos platos, ¿vale? Entonces va a ser una brioche, agárrate bien, con calamares, papas panaderas, ciruelas y piñones. Los piñones por la Navidad, ¿vale? Bueno, hay otra variante, que es calamares, chipirones y pimientos de padrón.
Bueno, ya las dos sirven.
Sí, no. Y tengo una tercera, que es la brioche con huevos rotos. Esta te va a gustar. Con huevos rotos, papas bravas y cebolla caramelizada.
Eso todo dentro del brioche.
Eso dentro de la brioche y vas partiendo, ¿no? También podemos hacer una brioche tipo colmena.
¿Abierta por arriba?
No.
¿Con agujeritos dentro?
No. Pan. Y vas, abres, rellenas todo, cierras y cortas los cubículos, por decirlo
como de un manera. Panal de abeja.
Como un panal de abeja, tipo abeja, ¿no?
Eso está, tiene mucha mano de obra, ¿eh?
Hombre, tú sabes que la gente se encierra en la cocina desde las 8:30, 9:10 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Este año vamos a poner queso, jamón y gamba
y
una botella de vino.
Y andando. Sí. Bueno, ya me decía esta niña ayer que estaban valorando hacer unas gambas al ajillo o
una gambita quizá, un cóctel, que está fresca.
Un cóctel de... Hombre, también estaría bien una selección de gambas nacionales. Que ahí vienen las de tu tierra.
La gamba roja, la gamba blanca, la gamba de Mediterránea, la del Atlántico, sí.
¿A nadie se le ha ocurrido eso?
No, pues no des idea, macho, porque a mí se me hace la boca agua. Yo soy marisquero, güey.
Oye, pues por eso te digo,
Y hay una competición entre la gamba mediterránea y la gamba de Huelva. Yo me quedo con la de gamba de Huelva. Me gusta más la blanca.
Yo también.
Pero ¿a quién le gusta más la gamba roja del Mediterráneo?
Yo prefiero...
Ay, ¿a quién le gusta?
Sí, bueno, ya.
A mí me gustan todas, ¿eh?
Es roja, a lo mejor por tanta miado.
No lo sé. La gamba blanca buena de...
Es buenísimo.
Eso está fantástico.
Bueno, esto es el primer segundo plato, como te estaba diciendo, pero empezaríamos con una crema de calabaza y castañas, que era la que dimos aquí hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Y dimos esa receta hace tiempo. O sea,
rica, además, la probé, la hiciste,
es rica, está muy buena. Y es bastante canaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, una carne, que puede ser un filo, pata, solomillo o... Cordero paletilla cordero, no está mal, ¿no?
No.
Al romero, no está mal.
El romero le va al cerdo siempre de maravilla, y al cordero.
¿Y al otro?
¿Al otro qué? Al cordero cochino.
Al cordero. ¿Pero por qué? A mí me gusta ponerle romero al cordero, ¿sabes por qué? Porque si no lo desgustas bien de las matas que come, el romero te lo mitiga un poco.
Ah, pero te gusta el cordero, no lechal. A mí es que yo el cordero que le meto al romero es el lechal, que no sabe nada más.
No, a mí también me gusta el lechal.
¿A quién no le gusta el cordero lechal? Que es cosa más buena.
Wow. Pero claro.
Sí, pero el romero es fundamental para el cordero cuando tiene ya pastillo.
Cuando lechal. Tiene un poquito de así que ha salido de fiesta y tal.
A todo el ganado vino. A la cabra también le viene muy bien el romero.
Sí. Esa es otra que también chifla. Por cierto, vi el otro día un cabrón
y vivo. Por la calle.
Sí, por la carretera, dirección contraria. Pero, o sea, dirección contraria a lo que yo iba, pero iba bien, o sea, iba circulando bien.
Pero a cuatro patas, ¿no?
Cuatro patas y una caminaba como medio raro. Unos cuernos enormes. Solo. Y estuve buscando al cabrero y no lo encontré. Porque generalmente se ponen por
el... Iba suelto el cabrón.
Estaba solo caminando.
Pues ahora escapa.
Iba como... ¿Pero de dónde? Iba como buscando el
pasto. El puente más raro, en la Orotava hay más cabras por ahí. ¿Eh? En la Orotava es muy habitual.
No, pero no era en la Orotava, era en Los Realejos. Era ahí la Romántica. Que hay una finca ahí que ahí se ponen a veces los cabreros con las cabras y tal. Y pues el tipo iba para allí, solo. Yo le estuve diciendo cosas, pero no me hizo ni caso. No me hizo ni caso.
¿No le hablarías bien en cabrón?
No, sí le hablé bien.
¿En cabrón, sí?
No, le dije,
el idioma de las cabras.
Chacho, ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? Tú solo, a las horas. ¿Eh?
No es serio que haya cabras por la calle.
Las 6 de la tarde. Nunca, pero un pedazo leño, ¿eh? Grande. Grande, bueno.
Vamos a más los brioches, 1, 2 y 3 segundos platos.
Sí.
¿Y de primero haces caldito navideño o qué hacemos?
No. Dijimos que vamos a hacer la crema de calabaza y castaña. Y no porque hace... previamente había un cap de naranja. ¿Vale?
Ya he comido. Yo ya he comido. Ya.
Pues por eso, o sea, tú llegas y.
Me hace falta el caldito, ¿eh?
Pero no,
el caldito, caldito navideño tiene que estar siempre.
El caldito ahí. Es después.
Pero tiene que estar, ¿eh? No
sí,
se puede
pero olvidar. Es después, después.
Después de la uva.
No, sí, después el cubasta. Después, el caldito es como ya para afinar, que viste los programas estos de medios de humor, toda la machangada que te pone. Y ya te vas a tomar el otro turroncito y cuando ya dices, bueno, ya hasta aquí. Y ahora me voy a la cama. Y
qué frío. ¿Y antes de la cama?
Qué frío, ¿no? Qué frío, ¿no? Caldito.
Caldito es fundamental.
Ahí está el caldito. Bueno, de postre, lo que yo propongo, que es lo que voy a hacer, probablemente, hay uno que no voy a hacer, creo que lo voy a encargar, no lo sé, ya veré, es bombón gigante, porque ese es un postre que a mí me chifla, el bombón gigante con las almendras fritas, recién fritas por encima, ¿sabes, no?
Bien trabajado.
Como un mousse de chocolate, pero más
pero bien trabajado.
Sí, más consistente, ¿no? Soufflé.
Ay, el soufflé me encanta a mí, macho. Pasa que es difícil hacerlo bien, ¿eh?
Sí, pero espero...
Lo vas a encargar. Ya te veo que lo vas a encargar.
Mira, no. Te voy a decir lo que voy a hacer. De verdad, ¿eh? Voy a tirar una moneda de aire. Cara, lo hago yo. Cruz, lo encargo. Porque tengo miedo... Estoy en ese dilema. Tengo miedo de que se me baje.
Es que es lo habitual. Yo no he tenido nunca habilidad para... Ni... Los bizcochos de vez en cuando me quedan bien, pero los soufflé...
No lo sé.
No lo he vuelto a intentar ya tiré la toalla.
No lo sé, pero es que esa apertura del horno en un momento determinado, como no lo calcules bien, se te viene abajo.
Y hay que tener
cero coma.
Un buen horno, bien controlado, que sepas cómo funciona.
Exacto. Bueno, funcionan todos iguales.
Bueno,
que
los de aire caliente...
Eso sí. Bueno, y luego el plato de gloria, que eso sí, que lo voy a encargar.
¿Qué es el plato de gloria?
El plato de gloria es un postre típico de Orotava, que es la yema como yema.
Yema de huevo.
Yema de huevo. Y luego
azúcar.
la clara a punto de nieve. Y es capa de clara a punto de nieve.
Capa de yema.
Azúquita, capa de yema. Capa de tal, 3-4 capas.
¿La clara con azúcar y la yema con azúcar o solamente el azúcar en la yema?
No. La clara lleva un poco de azúcar para que coja consistencia, claro, ¿no? El punto de nieve bien.
¿Y quién hace eso
bien? Potente. En mano buena, en lo rotaba.
Ah, pues igual te encargo
y
yo.
Y después hay recetas particulares, yo tengo. Pero también es otro.
He de confesar que no lo he probado yo.
Me salió espectacular, pero espectacular. Bueno, puse la cocina de caldero, ¿no sabes cómo? Porque también la yema, como lleva un poco de hilo de almíbar y tal, ¿no? Bueno, eso fue un desastre. Pero bueno, me salió a la vista espectacular. De sabor, espectacular. Pero ¿qué pasó? Que cuando metí la cuchara para poner la ración, hace...
Para abajo todo.
Y claro, ya no lo he vuelto a hacer más. Y este no lo voy a hacer, ¿eh? Porque aparte que lleva un poco de trabajo. No sé si unos amigos lo harán. Y me darán un poquitito para probar. Pero sí, yo tengo esa receta y es buenísima.
Oye, estaba recibiendo mensajes. Me acaban de decir que Juan Fernando López Aguilar, que esta mañana se me trabó, no sabía cómo se llamaba el que fue ministro socialista y candidato.
¿El de Las Palmas?
El de Las Palmas, sí.
Claro.
Pues se lo agradezco a don Pedro González. Que me ha dicho Juan Fernando López Aguilar.
No sabíamos.
No, se me quedó trabado. Digo yo López Aguilar, pero no sabía, no me acordaba el nombre. Te digo yo que yo estoy espeso.
Claro.
Es que se avecinan las navidades. Estoy preocupado. La verdad es que esta mañana he estado dándole vueltas a todo lo que se ve en la actualidad. En tema del COVID no me tiene nada claro y bueno.
Creo que no tiene claro quién, no tiene nada claro nadie.
¿Verdad?
Nadie.
Es una cuestión de que estamos ahí cada vez más ciegos, ¿no?
¿Sabemos? ¿Más qué?
Cada vez más ciegos.
No, que cada vez estamos más abobados, que es distinto. No ciego, ¿estoy ciego de qué? Yo veo perfectamente, tengo gafas, pero veo. Veo perfectamente, oigo perfectamente. Pregunto a quien tengo que preguntar y a quien no también, para contrastar, evidentemente. Eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa.
Yo creo que el sentido común es el que nos falta de todas, todas, y que
pues somos... ese sentido común que dices tú es el que dicen los otros que eres negacionista, por ejemplo, porque le han metido en el coco algo.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tanta información contradictoria, tantas dudas que nos van generando, tan poca instrucción clara y fácilmente realizable que te lleva...
¿A ti no te enseñaron en el colegio a discernir? Bueno, muy fácil.
En los colegios de nuestra época...
A discernir.
Nos ayudaban a pensar, ¿no?
A discernir. Pensar es una cosa, discernir es otra, y cernir en la construcción es otra. Entonces, a usted le falta ese detallito. Pues entonces usted es un imbecilito. Y ya está. Si es que no hay otra. Es que no hay otra.
Pero mira, bueno, yo tengo muchas dudas yo de la verdad de las cosas, de los datos que nos están aportando.
Mira, la verdad de las cosas no la sabe ni el que la fabricó. Eso. Es todo producto. Todo es un producto. Vamos, eso es lo que aprendí yo en una clase una vez de economía, ¿no? Que un erudito de estos, un economista de renombre internacional, que nos vino a dar una charla, americano, y nos dijo, por eso te lo saqué a colación ahora, nos dijo, todo es producto. ¿Perdón? Todo es producto.
Producto de su imaginación.
No, de lo que sea. No, de la imaginación de quien sea.
Había un programa de televisión que salió.
Todo, ¿no? es producto de su imaginación. Y todo... Aunque a usted le parezca que no, está inventado. ¿Perdón? Sí.
Bueno, todo.
Ejemplo. No, espérate. Ejemplo. Bueno, inventado. En proceso. Porque siempre hay alguien que va por delante en pensamiento, en tiempo, ¿vale? Y en experimentar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú te acuerdas de los CDs? ¿Tú sabes lo que son los CDs?
Sí.
¿Y sabes lo que son los pendrive?
Las nuevas generaciones no saben lo que son los CDs. Bueno, los y los CDs. Los vinilos sí les tienen así como nostalgia, pero los CDs...
Pues este señor, cuando vino, dice, ¿ustedes ven esto? Esto era un disco de vinilo, un long play. ¿No? Aquí, y dijo, aquí caben, como ustedes saben, 10 canciones.
Sí, cara, media hora de música por un lado y media hora por la de otro.
Cara B, ¿vale? Bien. Saca un CD. Todo. ¡Oh! ¿Saben lo que es esto? No. Pues también es un disco. Es redondo, igual que este. Sí. ¿Y sabes cuántas canciones caben aquí? No. Pues como 8 horas de música. ¿Eh? ¿Y eso? Esto se llama... El reproductor va a ser un Compass Disc. Esto se llama...
¿Eso en qué año fue, Javier?
Eso fue en el año 80 y... Te voy a decir. 86.
Sí, porque al principio...
En Las Palmas de Gran Canaria.
Los CD lo que hacían era poner en una sola cara las dos caras de los vinilos. Es decir, que grababa la misma música que... Y además, de hecho, es el formato de los discos que sacan los artistas consolidados. ¿No?
Todo el tema de...
Pero en un CD cabe más música, claro.
Claro, nos dijo... Los videoreproductores, los vídeos.
En esa época eran Beta, sí, VHS Beta, y 2000.
Nos vamos a quedar esto y vamos a hacerlo unificado. Para seguidamente salen del mercado. Pero oiga, nos está engañando. Dice, no, es que vamos a sacar esto mismo para música como para imágenes. Y vamos a grabar las películas aquí. ¿Pero qué me está contando? Eso fue en el 86. Yo cuando llegué de esa conferencia por unas navidades y lo conté aquí al grupo de amigos y tal, me decía, Javier, tú como siempre estás chiflado.
En el 86 no existía Windows.
No, tú estás loco.
Fue del 87.
¿Tú qué estás contando? ¿Tú qué estás diciendo?
No había
diciendo?
Ni ratón, ratón no existía.
No, eso no había nada. Entonces, No, pero ya está, ya yo en el tema de informática, esto fue cuando estaba estudiando yo empresariales, pero cuando estaba estudiando informática sí que estábamos ya con el tema del Carolo y ya había ordenador pequeño, vamos, en la universidad lo tenía un poco más grandito, ¿sabes? Y estábamos con otros sistemas de programación que ahora, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, para que veas que el asunto va por ahí, ¿eh?
Que está todo inventado, vaya.
Bueno, que está todo inventado. Hay alguien que ya lo inventó.
La comida no está inventada, porque quien no prueba y experimenta, yo soy de experimentar. No.
Exacto, todo esto es
experimentaciones. Bueno,
pero la brioche estaba inventada, el calamar también, las papas, la ciruela y los piñones.
Todo es ponerlo
juntos. Lo único es ponerlo juntos y a ver qué pasa.
Oye, pues ya te he dicho yo que el martes tenemos aquí empanadillas, sí, y bonito.
Bueno, ¿yo qué voy a traer, José?
Algo traerás, un brioche de esos de calamares.
Vamos a ver.
Que es como un bocadillo de calamares, pero con brioche.
Sí.
Vamos a ver. Y cebolla caramelizada, que queda fantástico.
Ese es el...
El de chipirones.
No, coño. Ese es el de...
El 3, el 1.3.
El 9.3. El huevo roto ese. ¿Eh?
Pues los chipirones con caramelizada también está buena, ¿eh?
Yo creo que sí.
Si vas a hacer un mix, vamos a hacer. Dice, al final me pones un trocito de cada uno y lo mezclamos todo.
Yo creo que
como
sí.
La zancudo.
El de pimiento de padrón tampoco me hace mucho...
Bueno, ya. Tráete un poquito de cada uno para el martes de la semana que viene.
Hombre, se puede hacer un 4. Uno de estos y uno de estos.
Pues hoy te despido, ¿sabes? Con el ecuador del programa, que estamos acabando la semana con Serrat y no podíamos dejar atrás. Algunos me decían, ¿vas a dejar atrás esta? Digo, no, esta no. Otra sí, pero esta no. ¿Vamos a escuchar Mediterráneo?
Venga.
Pues...
Venga, para la gamba.
Vamos.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Bueno, pues este fin de semana vamos a estrenar otra vez el nivel 3 de alerta o alarma, o como se denomine, el semáforo 3 o el semáforo naranja-rojo, yo no sé cómo es. Lo que sí tengo claro es que no voy a poder comer palomitas en el cine. A ver qué tenemos para este fin de semana, don Manuel.
Bueno, pues si no me equivoco, sí puedes comer.
Sí, con el nivel 3.
Es que si en los cines solicitan como obligatorio el certificado COVID,
pasamos a nivel 2, es verdad.
Pasan a nivel 2, por lo que no, y yo creo que los cines optarán por eso porque, claro, entre la opción de cerrar cantina y no vender cotufas ni refrescos ni demás golosinas, yo creo que se arriesgará a que, pues a lo mejor, esperemos que un pequeño porcentaje, pues por eso no acude al cine, pero lo compensan con lo otro, porque las pérdidas con la cantina cerrada son mayores.
Son importantes. Pues escúchame, no había caído yo en eso, esa reflexión está buena, es decir, que además como el gobierno canario ya ha dicho que van a exigir COVID a todos los lados, el cine si no se le ocurre se lo pondrán a partir del lunes a lo mejor, pero los que como es voluntario, yo pues no había pensado yo en eso, Manu, la verdad. A comer cotufas,
sí, en hombre, el cine. Claro, pero si es voluntario, entonces sí que mantenemos las restricciones de nivel 3 y cantina cerrada.
Esto es un galimatías, esto es un disparate, yo estoy más perdido que el carro. Hoy lo estoy diciendo que estoy muy espeso porque esta mañana intenté entender qué estaba pasando y no llego a conclusiones racionales, es decir, todo esto me tiene superado. El sentido común no se puede aplicar ya. Esto no tiene mucho sentido todo lo que está pasando. Lo único que al final te quedas es prudencia, paciencia, y que es la madre de la ciencia, y sentido común y distancia, y ya está, no te queda ahí. Socializar poco, ¿no? Con lo cual Navidad es otra vez fastidiado.
Pues sí, bueno, telenavidades vamos a tener.
¿Qué le vamos a hacer? De momento tenemos oferta para dedicarnos este fin de semana a estar en casita viendo series y ofertas de plataforma que vienen variaditas y potentes.
Efectivamente, pues la verdad es que tenemos cuatro posibilidades que nos llegan, pues muy muy atractivas y algunas pues muy esperadas, sobre todo con la que vamos a empezar, porque bueno,
la temporada 2, por fin.
Temporada 2 de The Witcher, efectivamente. El de The Witcher que por así decirlo es la alternativa que presenta Netflix presentó Netflix en su momento como para competir con Juego de Tronos de HBO, y sobre todo ahora que tenemos en marcha La Casa del Dragón, que se estrenará el próximo año previsiblemente con esa especie de precuela de los acontecimientos de Juego de Tronos, pues claro, Netflix ahora mismo está enfatizando su versión, que es The Witcher, que además una franquicia pues muy popular antes de llegar a la plataforma, porque ya pues venía de las novelas de Andrzej Sapkowski y también de la popularidad de los videojuegos, por lo que ya arrastraba un público cautivo muy muy importante. La primera temporada pues funcionó muy bien, es verdad que bueno, quizás a nivel de producción que había algunos altibajos que aparentemente por los primeros comentarios que llegan parece que están subsanados en esta segunda temporada, y por supuesto pues recuperamos a los protagonistas del anterior, principalmente a Henry Cavill, que vuelve a ponerse en la piel de Geralt de Rivia. Volvemos a recuperar a Freya Allan y a Anya Charrotra, y la trama de esta segunda temporada pues sigue justo donde quedó la primera, o sea, ese encuentro de Geralt de Rivia con la princesa Ciri, que él asume su protección, que asume que en este caso el personaje de Yennefer pues ha fallecido en la batalla del monte de Soden, y a partir de ahí pues bueno, digamos que el lobo blanco pues llevará a la princesa a donde cree que puede ser un sitio más seguro, que es Caer Morhen, el hogar de su infancia, y mientras tanto pues bueno, una lucha por la supremacía entre pues elfos, humanos y demonios donde los protagonistas pues se verán, digamos, en medio de ese ojo del huracán. Como decimos, segunda temporada, pero sí es verdad que por parte de Lauren Hissrich, que es la showrunner de la serie, la intención es llegar hasta la séptima. Henry Cavill le ha dicho que bueno, que él, si se cumple una serie de condiciones, pues está dispuesto a mantenerse ahí al pie del cañón, y la cuestión es que puedan convencer a Netflix, que sabemos que Netflix series de tan larga duración pues no le suelen atraer mucho, prefiere dos, tres, cuatro temporadas y ya ir liquidando.
He vivido tres supuestos fines del mundo. Son patrañas. Este continente no estaba destinado a ser de nadie. No conoceremos la paz hasta que no quede ni un monstruo en el...
Pues nada, a revivir la temporada 1 y a tragarse la temporada 2 y a... ¿Cuántos capítulos son la temporada 2? Porque Netflix los pone todo a la vez.
Sí, pues la verdad es que no lo tengo muy seguro. Yo creo que son 10 o 12, ¿no? No lo tengo, entonces, claro, ahora.
Para dos o tres semanas, para las navidades. Pues vamos con la segunda propuesta de esta semana.
Bueno, pues nos vamos para HBO, que HBO la verdad es que nos trae dos propuestas muy, muy interesantes y muy diferentes la una de la otra. Una es, por así decirlo, una asignatura pendiente que tenía la plataforma en España, porque es una serie que ya lleva tiempo digamos su versión estadounidense, pero que aquí no habíamos podido disfrutarla todavía, y que ha sido ahora con la implantación de HBO Max que ya podemos tirar por esa línea. Hablamos de Harley Quinn, que recordemos, bueno, ya los oyentes la recuerdan más por ese personaje interpretado por Margot Robbie en las últimas películas del universo DC, El Escuadrón Suicida, e incluso con el spin-off protagonizado por ella misma. Es un personaje que realmente se remonta a 1992, a la serie de animación de Batman. Fue creado por Paul Dini y Bruce Timm. Es curiosamente uno de esos personajes que no fue creado para el cómic, fue creado para la serie de animación, y su popularidad hizo que diera el salto a las viñetas y posteriormente pues al cine en imagen real. Dado que a través de Margot Robbie pues el personaje ha ganado muchísima popularidad, pues Warner ha producido una serie de animación para adultos, eso sí, que estamos en terreno de superhéroes y del cómic, pero también ahí hay cabida para versiones adultas, y en este caso es una serie bastante violenta y explícita en digamos sus momentos de acción. Y lo que tenemos es, pues bueno, un poco por donde tiraban también las últimas películas. Harley Quinn ha roto con el Joker y decide buscar su hueco en el mundo del crimen de Gotham. Se alía con Hiedra Venenosa, intentan pues situarse dentro del grupo de villanos, la Legión del Mal, y a partir de ahí, pues bueno, en este caso enfrentarse a mil y un personajes, normalmente personajes ya más de corte secundario, dentro principalmente de las historias de Batman. I wanna be your partner in crime.
Jesus, this guy. Harley, I'd never deny you the pleasure of buying me time to escape.
Y entonces, Manu, ¿HBO nos ofrece las dos temporadas simultáneamente o van a hacer las dos temporadas capítulos a capítulos?
En este caso, las dos simultáneas, porque ya la tercera está a punto de caramelo. O sea, que por así decirlo, esto es para actualizarnos y ya ponernos con, digamos, la miel en los labios y a esperar por la tercera.
Perfecto. Entonces HBO no cumple con su habitual dosificación de capítulos, sino pone las dos temporadas a disposición de los usuarios desde el minuto uno.
Efectivamente, pues eso, porque realmente es material antiguo, lo pasa que aquí no lo habíamos podido ver todavía.
Pues ya tenemos tarea hasta el día de fin de año, creo yo. Vamos con la siguiente.
Pues la siguiente, como decimos, también viene por HBO, una producción nacional, aunque el origen de esta serie realmente es una miniserie australiana que ha tenido muchísimo éxito. De hecho, ha tenido versiones en muchos países pues que han retomado esta misma historia. Se titula Sin Novedad, viene protagonizada por Carlos Areces, Arturo Valls, Tony Acosta y Pilar Castro, y pues a lo largo de 6 episodios pues nos van a ir contando pues la situación de 3 parejas de personajes, 2 policías que están haciendo una vigilancia en el coche, otras 2 policías que están en la centralita y 2 delincuentes que están, digamos, las 3 parejas a la expectativa también de que suceda algo, de que llegue algo, pero esto pues se va dilatando, digamos que la espera se alarga, lo que se suponía que tenía que pasar pues no sucede, y pues digamos este conjunto de 6 personajes pues están ahí a la espera sin novedad, como dice el título, y empieza pues ya digamos comportamientos ya llevados un poco por el aburrimiento, por el hastío, por la desesperación, y empiezan a sucederse pues los momentos cómicos de todo tipo. Así que una serie curiosa por su planteamiento y de algo con un estupendo reparto.
No es lo que parece, ¿eh?
¿Te acabaré de hacer una foto polla?
Ah, pues es lo que parece entonces.
Está en HBO Max, pero está en formato normal de HBO, un capítulo hoy, otro capítulo la semana que viene y así, ¿no?
No pasa nada.
Efectivamente, sí, esta ya sí se incorpora como novedad y va con el ritmo habitual de la plataforma.
Pues vamos con la cuarta y última opción para la plataforma.
Bueno, pues la última nos viene a través de Movistar Plus. Rescatamos al personaje de Robert Landon, recordemos un personaje creado por el escritor Dan Brown, que ya había tenido 3 películas en salas, las 3 protagonizadas por Tom Hanks y dirigidas por Ron Howard, y ahora pues digamos que cambia de formato, viene a la pequeña pantalla. Es una precuela, en este caso el personaje de Robert Landon está interpretado por el actor Ashley Zuckerman, y se trata pues del símbolo perdido, otra de las novelas de Dan Brown. Aquí pues tenemos a un joven Robert Landon, todavía en la universidad, digamos su mentor es Peter Solomon, que es el director del Instituto Smithsonian, y cuando este pues es misteriosamente secuestrado, pues Landon empieza una investigación para intentar rescatarlo y que lo sumerge de lleno en una conspiración con tintes masónicos. Así que luego una serie de suspense que sigue pues esa línea creada por Dan Brown, combinando pues elementos históricos, la simbología, etcétera, como digamos pistas para la investigación policial, y que pues nos da una puerta abierta para seguir disfrutando del personaje de Robert Landon, en este caso en la pequeña pantalla o en los dispositivos.
Pues vámonos al cine, a las salas, con o sin palomitas.
A ver, ¿os hemos reunido aquí, papá y yo?
Pues sí, vamos con una película que se tenía que haber estrenado hace un año. Hablamos de Mamá o Papá, que es la película está protagonizada por Paco León y por Miren Ibarguren, que llevamos viendo anunciada pues más de un año, una película que se rodó, al menos en su mayor parte aquí en Tenerife. Fue de los primeros rodajes que se hicieron en Tenerife después del confinamiento, y era una película pues pensada para estreno navideño. Como el año pasado pues las navidades estaban como estaban, la distribuidora decidió retrasarla un año completo y esperar a este año. Lo que no se esperaban era la Omicron, pero bueno, la tenemos ya disponible en sala. Su director es Dani de la Orden, que es el director de títulos como Litus, como Hasta que la boda nos separe o Loco por ella, y que sigue pues un perfil muy de comedia clásica, muy la línea del Hollywood de los años 30 y 40. Los dos protagonistas son un matrimonio, en principio un matrimonio pues moderno, con una muy buena relación con sus hijos, pero que cuando llega un punto en el que ambos deciden divorciarse y que al mismo tiempo cada uno por su lado pues recibe la oferta de trabajo de su vida, pues ya queda el problema de quién se queda con los niños. En este caso, pues bueno, ante las perspectivas laborales, pues cada cual prefiere que los niños se queden con el otro. Dado que no hay acuerdo, pues el juez decide que sean los propios niños quienes decidan con cuál de los dos se van a quedar, y ambos progenitores pues iniciarán una campaña para intentar que los niños se vayan con el contrario. Una comedia, evidentemente, que bueno, juega con ese atractivo de su pareja protagonista.
¿Mamá? Los pollitos, ¿a quién siguen? A la gallina. El gallo da los buenos días y poco más.
¿Quieres guerra?
Pues venga.
¡Oli! Ya paro. Ahora sí.
¿Por qué mi moto?
Manu, ¿se puede ir con los niños a ver la película?
Sí,
pues es que eso es una película.
Sí, es una película para toda la familia. Y ya digo, seguro que muchas de las localizaciones nos van a resultar muy, muy conocidas.
Pues un buen plan para fin de semana, con o sin palomitas, ya digo. Vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente es una película de producción italo-francesa, aunque digamos bastante curioso el juego entre las dos nacionalidades. La película se titula Una librería de París, pero ha sido rodada íntegramente en Italia. En este caso, su principal promotor, que es el director, actor y guionista Sergio Castellitto, pues italiano, la ha recogido un proyecto inacabado de el veterano director Ettore Scola, un proyecto que Scola escribió con su hija Silvia y con Furio Scarpelli, y que al final pues no se materializó en formato de largometraje, sino que acabó convirtiéndose en 2014 en una novela gráfica. Ahora Castellitto, junto con su mujer que es la novelista Margaret Mazzantini, pues realizan una adaptación de ese guión inicial y lo llevan a la gran pantalla, Diego, con esa particularidad de que París está rodado en Cinecittà, que es un París digamos más bien de corte idealizado, y nos cuenta la historia de un hombre que bueno, digamos toda su vida está dedicada a su librería y a cuidar de su hija, que ha quedado parapléjica, y él pues se ha volcado en el cuidado de ella. Cuando una mujer, una actriz, entra en la librería, de repente pues bueno, digamos que esas prioridades se socavan y se abre una puerta a el poder salir a la calle y empezar a descubrir un tipo de vida diferente a la que se había planteado. Aparte de Sergio Castellitto, pues tenemos en el reparto pues a Berenice Reyes, que es una actriz que la recordamos sobre todo por la película de Arte.
Mira, amor mío, piensa en el viento. ¿Alquilamos un barco este verano? Tú te pones al timón, yo me encargo de la vela. Aún puedo hacer cosas así, ¿sabes?
Tiene que volver a la uni y ver a sus amigas. Solo es un bloqueo.
Mi hija ya no habla.
No ha superado el trauma, eso es todo.
¡Mamá! 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 ¡He perdido a mi perro! ¡He perdido el paraguas del perro! Baby, don't tell me.
Pues vamos por la tercera ya, tercera propuesta para este fin de semana cinematográfico.
Pues seguimos con cine de autor, con cine europeo. En este caso nos llega la nueva película de la cineasta húngara Ildikó Engedi, una directora, la verdad es que es muy representativa de la filmografía, la cinematografía de su país, ganadora del Oso de Oro en Berlín por su película de 2017 En cuerpo y alma, y que ahora pues llega con La historia de mi mujer, basada en la novela homónima de Milan Furst, y que nos presenta pues una historia un tanto particular. Un capitán de barco que anhela una vida estable en tierra firme decide casarse, y como el protagonista de Siete novias para siete hermanos, pues entra en un bar y decide que se va a casar con la primera mujer que entre en ese local. Lo que sucede es que bueno, la mujer que entra no se ajusta, digamos, a su perfil más conservador. Ambos inician relación, se casan, pero digamos que la personalidad de ella pues empieza a despertar también los celos de del protagonista. Una cinta pues que viene protagonizada por Jix Naber, por Lea Seydoux, y a los que acompañan Ulrich Mathes, Luna Wedler y Luis Garrel.
Estaría genial que esto funcionase.
Sí, lo estaría. Es inútil esperar a que la vida se acomode a ti.
Pues ya olvidamos el cine de autor y vamos al más puro estilo comercial americano, ¿no?
Efectivamente, bueno, ahora mismo las salas de cine están apostando, en este caso la apuesta es toda al rojo y azul. Porque vuelve Spider-Man con Spider-Man sin camino a casa, tercera entrega del arácnido dentro del universo cinematográfico Marvel, pero que además pues abre vasos comunicantes con digamos anteriores encarnaciones del personaje, al menos seguro por parte de sus villanos. Recordemos que en esta fase 4 del universo cinematográfico Marvel se abre el llamado multiverso, que ya se empezó a atisbar en la serie de televisión de Bruja Escarlata y Visión y Loki, y ahora esta película es la que ya digamos nos introduce de lleno en este concepto. En la última aventura de Spider-Man, pues JJ Jameson desvelaba al mundo que la identidad secreta de Spider-Man era Peter Parker, y ahora pues el personaje se enfrenta con que todo el mundo le hace un seguimiento tanto a él como a la gente que está a su alrededor, así que llega a un acuerdo con Doctor Extraño para que haga un hechizo y que digamos se borre de la memoria de la gente el hecho de que Spider-Man y Peter Parker sea la misma persona. El hechizo no sale como estaba previsto, se abren brechas con, digamos, universos paralelos y empiezan a llegar los personajes, en este caso, que nosotros conocemos de películas anteriores. Vuelve el Doctor Octopus, vuelve el Duende Verde, vuelve Electro, interpretados por los actores que los hicieron en las películas anteriores. Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx. Nos quedamos con la duda de al final cuántos Spider-Man vamos a ver en la película, si vamos a ver a uno, si vamos a ver a dos o vamos a ver a tres. Pero bueno, Marvel ha querido jugar un poco al desconcierto con eso y que lo resolvamos una vez estemos dentro de la sala de cine.
Mientras el mundo intenta hacerte elegir,
todo es culpa mía. No puedo salvar a todos.
Pues una oferta variadita para este fin de semana en la sala cinematográfica. Y para concluir, Manu, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Qué banda sonora original vamos a compartir con nuestros oyentes?
Bueno, pues la verdad es que esta semana me lo ponías complicado. Complicado. Porque es verdad que Joan Manuel Serrat pues no tiene una relación con el cine demasiado fluida. Es verdad que sus canciones sí se han utilizado en muchísimas series de televisión, en muchas películas, pero él particularmente vincularse con el mundo del cine pues en muy pocas ocasiones, y se ve que la experiencia pues no fue del todo afortunada, porque no ha tenido continuidad. La primera vez fue en 1968 con la película Palabras de Amor, que estaba dirigida por Anthony Rivas, además el guión escrito por el mismo director, por Terence Moix y por Miguel Cusó, basado en una novela de Jaime Picas. Y ahí pues teníamos pues sí a un Joan Manuel Serrat como actor principal y además interpretando varias canciones en la película. Evidentemente pues bueno, nos quedamos con la que da título a la cinta y bueno, pues con esa imagen de lo que pudo haber sido una carrera cinematográfica, pero que al final pues no fructificó.
Pues ya te adelanto una cosa, Manu, que la semana que viene vamos a estar de Navidad en Gente Radio, así que si el martes te viene, pero la musiquita va a ser navideña, villancico, Belén los pastores y esas cosas. Así que esto lo voy a poner más difícil todavía.
No te creas, ahí hay terreno abonado, incluso para ser un poco más irreverente y todo, si me lo permite.
Por supuesto, tiene toda la permisividad posible. Hasta la semana que viene, Manu, nos despedimos de ti con Joan Manuel Serrat.
Hasta la próxima semana.
Non sabia més.
tenien 15 anys. Ella...
Gente Radio en Navidad.
Pues a las 10 y 13 minutos de la mañana tenemos el placer de dar la bienvenida a los estudios de Gente Radio a la directora insular de Educación y Juventud, doña Isabel Bello. Muy buenos días, Isabel.
Muy buenos días a todos, Diego. Encantada de estar por fin en persona aquí contigo.
Hacía tiempo que estábamos detrás de que vinieras por aquí a contarnos tanta actividad que tienes en esa dirección insular y que tanta necesidad tiene de compartir con todos los oyentes de Gente Radio, fundamentalmente en este norte de la isla de Tenerife. Y yo quería empezar por un lado, pero me acabas de decir, no, quiero empezar por otro. Sí. A ver si distribuimos bien el tiempo.
Sí, mira, quería contarles acerca de un proyecto de empleo juvenil que se llama PONOS, Orientación y Primera Oportunidad de Empleo. Es un proyecto que se acaba de poner en marcha, sobre el que haremos de todas formas una campaña después de Reyes, cuando la gente vuelva a estar centrada en lo importante, pero que de todas formas me gustaría ir presentándole a los oyentes, tanto a los jóvenes como a sus familiares y a sus padres, que muchas veces son los que les dan como el empujoncito.
Está para enfocado animarse. A los jóvenes, fundamentalmente.
Sí, fundamentalmente.
Primera oportunidad de empleo.
Sí, el proyecto consiste en un servicio de orientación y enfocado a obtener, pues, por lo menos la primera oportunidad de empleo. Evidentemente no está limitado a aquellas personas que ya hayan trabajado en alguna ocasión, algunos jóvenes, es decir, que hayan tenido algún empleo esporádico, pero no está enfocado para jóvenes que ya hayan, digamos, iniciado una vida laboral plena y hayan tenido ya un recorrido laboral, sino precisamente busca dar la primera oportunidad de empleo para romper ese círculo en el que se encuentran muchísimos jóvenes que yo siempre describo como lo siguiente, y seguro que mucha gente se va a sentir identificada. Una persona te dice y se queja de que nadie le da una primera oportunidad porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque nadie les da una oportunidad. Entonces, para salir de ese círculo necesitan que alguien les dé una primera oportunidad de empleo. Entonces, a través de las cinco, bueno, ya son seis sedes físicas que están ubicadas en el territorio insular, en los municipios de Arona, Guía de Isora, Los Realejos, Candelaria, y luego en Santa Cruz había otra sede, pero ahora ya hay dos porque la demanda está siendo tan alta que en Santa Cruz hemos tenido que habilitar también el Centro de Información Juvenil en los bajos del TEA, aparte de la propia Casa de la Juventud en la Casa Siliuto de Santa Cruz, amablemente cedida por el Ayuntamiento de Tenerife a este fin. Y bueno, allí lo que se realiza es una orientación, primero una autoexploración del joven de cuáles son sus capacidades, de cuál es su formación, de cuáles son sus aspiraciones, y se le orienta, como orientaría pues cualquier padre de familia que estuviese informado a tal fin, evidentemente de forma mucho más eficaz, porque son personas altamente preparadas, tanto por la Universidad de La Laguna como por el propio Servicio de Juventud del Cabildo, para orientar a jóvenes en la búsqueda del empleo. Y se inicia un itinerario de inserción laboral en el que el joven es el protagonista y en el que recibe el apoyo, digamos, va de la mano de este servicio. Para culminar este proceso, contamos con un presupuesto de 1 millón de euros para este proyecto, que no es poca cosa.
¿Anual?
Sí, anual. Y entonces se han habilitado 100 becas de inserción laboral, que son becas para hacer prácticas no laborales remuneradas por un periodo mínimo de 6 meses en empresas reales. Ahora, para explicarlo de forma más coloquial, el joven que culmina todo este itinerario de inserción, luego es insertado, valga la redundancia, en una empresa a la cual no no le cuesta un duro esta colaboración, simplemente se tiene que comprometer a formarlo, porque aparte de la del propio empleo y de la propia experiencia de empleo, se busca completar la formación, formarlo para el puesto para el que se le va a contratar, y el joven va a ser remunerado a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna con fondos del Cabildo, y va a tener pues 6 meses de una experiencia laboral. Y finalmente, bueno, ya dependerá de él el que la empresa a continuación le contrate o no. Y en el caso de que no, en todo caso, lo que sí se va a llevar en la mochila ya es una experiencia laboral. Y evidentemente le pediremos a las empresas que se comprometan a hacerle, al menos a cada uno de ellos, a los que no puedan contratar, pues una carta de recomendación a fin de que puedan acreditar ya una experiencia laboral. Y luego no todos los jóvenes que van a ser atendidos, evidentemente, van a optar esta beca de inserción laboral, pero también esperamos que muchos de ellos consigan empleo sin necesidad de la beca, a través de esta orientación y a través de la red de contactos de empresas que estamos creando dentro del proyecto PONO. E incluso, no es la especialidad, pero incluso va a haber un asesoramiento para el autoempleo, es decir, para el emprendimiento, a través de una colaboración con AGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias.
Muy buen proyecto, pasa que es la primera vez que se pone en funcionamiento algo parecido a través de la Dirección Insular de Educación y Juventud.
Es la primera vez, vamos a ver, es un proyecto de empleo joven y está realizado en colaboración con el área de empleo del Cabildo, y en especial con la colaboración técnica y el asesoramiento técnico de FIFEDE, que además tiene un proyecto que se llama Barrios por el Empleo, en el que tiene mucha experiencia en esta cuestión. Lo que pasa es que este proyecto es específico para jóvenes y se desarrolla desde el área de educación y juventud, porque desde el área de juventud, en el contacto con nuestros usuarios, que son los jóvenes de Tenerife, sí se detectó en su momento que es un colectivo que tiene una serie de hándicap específicos, como pueden ser la inexperiencia por su juventud y otra serie de dificultades, y hay muchos proyectos buenísimos, pero que no responden de una forma tan eficaz a las demandas de este colectivo, el colectivo joven, precisamente porque es un colectivo que, como te digo, tiene una serie de especificidades, como por ejemplo una formación pues deficiente o no suficiente, y la inexperiencia, es decir, no poder decir yo ya he trabajado en no sé dónde o tengo tal experiencia laboral, sino que muchos de ellos se encuentran con que nunca han trabajado.
¿Cuándo dejas de ser una persona joven? ¿A qué edad?
Pues en este caso,
o por lo menos para este proyecto.
Sí, el proyecto abarca jóvenes entre 16 y 35 años.
Hasta 35 años ya, a partir de ahí ya somos adultos.
Sí.
Vaya, hombre.
Sí, adultos
jóvenes. Algunos más me quedan. Sí,
adultos jóvenes, pero adultos. No, realmente, unos adultos de mucho antes. Lo que pasa que el colectivo juvenil se considera, al efecto de este proyecto y al efecto de otros muchos proyectos del área de juventud, hasta los 35 años. Es la población que nosotros manejamos, porque de forma realista, la edad a la que una persona logra emanciparse y dejar de estar en el marco de situación, tanto de vivienda como laboral, como de formación, cada vez se pospone más por infinidad de motivos, y por lo tanto no podemos decir que una persona de menos de 35 años no es un joven.
Oye, aparte que
a esos efectos.
Hay gente que todavía con 26, 27 años están esperando su primer empleo.
Efectivamente.
Con mucha
y ni hablemos de vivienda. Emancipación, la dificultad ya ahí es.
Es compleja, muy compleja. Aparte de ofrecerle la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, ¿le orientáis en qué dirección tienen que iniciar?
Claro, el digamos que el itinerario...
Porque ahora la gente que está perdida no sabe en qué puede
trabajar.
Sí,
mira, el itinerario de inserción empieza, de alguna manera con una autoexploración de tus capacidades, de qué es lo que se te da bien, cuál es tu formación, cómo orientarte. Es decir, muchos de los jóvenes que inician este itinerario van a empezar completando su formación a través de todos los recursos existentes. No se limita el proyecto dispuesto a ofrecer recursos el Cabildo, sino de los ayuntamientos, del Gobierno de Canarias y, por supuesto, del Cabildo a través de la Escuela de Tenerife Joven. Luego se les va también a inculcar una serie de valores para incrementar sus capacidades personales y por hablar de forma coloquial, de lo que hablamos es de infundirles fundamento, es decir, que aprendan y comprendan el valor de determinados valores del mundo laboral, como pueden ser pues la puntualidad, la relación con una jerarquía, con un jefe, o el trabajo en equipo, el respeto, en fin, son cosas que a lo mejor los adultos damos por hecho, pero hay muchos jóvenes que tienen un déficit importante en estas cuestiones. Y por lo tanto es un recorrido completo en el que depende de digamos, en el escalón en el que el joven empiece, si desde luego se espera que se produzca que él mismo se produzca una maduración importante a nivel personal y a nivel formativo a la hora de enfrentarse al mundo laboral. Porque además también se busca romper muchos mitos a través de la orientación de cómo es el mundo laboral. Por eso el índice de paro juvenil es sangrante, pero dentro del paro juvenil el índice de jóvenes que no han conseguido su primer empleo todavía es enorme. Y ya te digo, lo que busca este proyecto es romper ese círculo, que los jóvenes tengan herramientas para enfrentarse a una búsqueda exitosa de empleo, y dentro de esas herramientas darles pues una que es fundamental, que es la tener una experiencia laboral, poder acreditar una experiencia laboral.
Importante proyecto este, y a ver si hay éxito y se mantiene en el tiempo y que sirva para que los chavales vayan rompiendo ese techo de empezar
a trabajar. Este proyecto se ha empezado ahora a ejecutar en noviembre, durará su ejecución un año hasta finales de octubre del año 2022, pero bueno, por la necesidad del mismo y por la alta demanda, yo estoy convencida y confío en que habrá una nueva edición.
Otra edición más ha habido de Mercarte. ¿Cuál es el número?
Bueno, Mercarte. Mira, Mercarte es la 17ª edición.
17 años ya.
Sí. Y habrá muchísimas más, porque es un proyecto, yo creo que es
Funciona bien, ¿verdad?
Más consolidado. Sí, 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 desde luego. Primero porque de lo que se nutre, que es del talento joven, es una fuente inagotable. Por lo tanto, no tiene posibilidad de agotamiento. Y el proyecto consiste, a ver, el que conoce Mercarte conoce, digamos, la parte visible del mismo, que es Mercarte Navidad, que es la exposición.
Aunque no solamente consiste en eso,
Mercarte. No, Mercarte en absoluto. No, ahora te explicaré brevemente. Bueno, Mercarte consiste ahora mismo. Se está poniendo en marcha la parte más, digamos, más emblemática de Mercarte, que es la exposición de Mercarte Navidad, que consiste, pues bueno, como dice su palabra, la propia palabra es como un mercado de arte, es una exposición colectiva de unos 30 artistas jóvenes de Tenerife, en la que exponen y ponen a la venta su obra. Pues te puedes hacer una idea, si son 30 artistas y de media pues 5 o 6 obras hay expuestas de cada uno, pues es una exposición muy nutrida. Pero es que además, como toda la obra está a la venta, hay trastiendas, es decir, cada obra que se vende, aunque repone, no te la lleves, se retira y se repone con otra, de tal manera que el visitante, cuando acude, toda la obra que ve, toda, está a la venta, y ahí para todos los precios, desde 5 euros hasta varios cientos de euros, dependiendo también del tamaño de la obra y demás. Y bueno, y 30 artistas, pues como comprenderás, hay todos los estilos, también para todos los gustos. Yo les aseguro que quien va a Mercarte sale con algo debajo del brazo, sale con una obra debajo del brazo, porque la calidad es altísima, además, porque evidentemente se presentan muchísimos artistas, de los que son seleccionados por criterios pues de calidad artística, fundamentalmente, 30 jóvenes en este caso. Este año estamos en la Casa Lercaro, en La Laguna, en el Museo de Historia y Antropología. Debido a que el Círculo de Bellas Artes, que es, digamos, la sede natural de esta exposición, se encuentra a punto de iniciar obras de rehabilitación y esperamos que el año que viene volvamos a celebrar Mercarte en el Círculo de Bellas Artes en la calle del Castillo en Santa Cruz. Pero este año estamos también en un marco incomparable, que es la Casa Lercano en La Laguna, donde la exposición pues además tiene como un sabor especial, porque el edificio es una auténtica joya arquitectónica y además está ubicado pues en el centro de La Laguna, ahora mismo pues dentro de todo el ambiente navideño lagunero, con lo cual tiene que este año es una cita ineludible para todos los laguneros y para todos los que visitan La Laguna durante estas fechas, y dura hasta el 14 de enero.
¿Presencialmente? Porque todavía a través de internet se pueden hacer adquisiciones, ¿o solamente presencialmente?
Pues no, presencialmente. A través de internet sí se pueden ver todas las obras.
Pero para
sí.
adquirirlas hay que adquirirlas allí.
Claro, sí. Entonces, nada, invitar a todos los habitantes de Tenerife y visitantes a acudir a esta exposición y sobre todo a invertir en arte joven. Invertir.
También tiene su doble versión, porque puedes comprar una obra de arte que dentro de 10, 15 años, cuando el artista se coja renombre, lo que has comprado por 20 euros, cueste algo más.
De hecho, yo sinceramente creo que...
Algunos compran arte así.
Sí, pero además es que no es nada improbable, porque son artistas, o sea, de muy alta calidad, y seguramente más de uno acabará consolidándose como un artista de referencia. Y aparte de una inversión, es que, a ver, que alguien me explique dónde se les ocurre un regalo mejor que una obra original de arte de un artista joven de Tenerife. O sea, que no hay regalo mejor. Yo obviaría la compra de láminas industriales de tiendas que no vamos a nombrar.
Que además son más caras. Son más caras.
Probablemente sean más caras, pero en todo caso, cuando te llevas una obra original de un joven, te estás llevando el trabajo, el cariño que le ha puesto, la ilusión y la energía vital que transmite. Yo, como verás, me debe notar más joven, y se debe precisamente a eso. Yo cuando visitas Mercarte y te empapas de todo ese talento, de toda esa energía joven, eso luego se nota, es como una especie de lifting espiritual gratuito, además, al que invito a todos nuestros conciudadanos
asistir. ¿Qué horario tiene la exposición en el Palacio del Carro?
Pues el horario, a ver, no me lo sé de memoria, pero es el horario habitual del museo, el horario habitual de la Casa del Carro, es decir, está por la mañana y por la tarde abierto. Es importante advertir que este domingo y el domingo 2 de enero abrirá también. Por la cercanía con las fechas, en este caso, por la cercanía con la Nochebuena y por la cercanía con los Reyes Magos, este domingo y el domingo 2 de enero también se encontrará abierto.
El cambio de nivel no le afecta, no hay que pedir cita previa.
A ver, no.
De aforo.
No, sí le afecta en el aforo, lo que pasa es que nosotros esperamos que no se note, porque la sala no es una cosa que está abarrotada de personas. Como digamos que el que entra circula durante un rato y luego se va, es un flujo de personas en un momento dado, ojalá que tengan que hacer cola por fuera las personas, pero el aforo ahora mismo me parece que es el 40%, si no recuerdo mal, sí, de lo que leí ayer en la norma.
Si le pides certificado COVID, pasas a nivel 2 y está casi igual que estaba.
Sí, bueno, pero el certificado COVID es un poco complicado de articular en este caso.
No nos afecta, vamos a...
No creo ni que sea necesario realmente, pero ya te digo, cuando uno va a una sala, por muy exitosa que sea la exposición...
No va a haber tanta gente como para asustarse.
Hombre, si estamos como el Prado, pues estupendo, mira, fantástico. ¿No? Ojalá que sí.
Pues se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar también de un tercer proyecto que a mí quizás sea el que más más importancia le dé por el significado social que tiene, ¿no? Y hablamos de la brecha digital, que a mí me afecta también, porque esa brecha digital existe en todos los aspectos.
Sí, mira, cerrando la brecha digital es el proyecto, digamos, con el que hemos en el servicio de educación por primera vez abordado la educación para adultos, porque los demás proyectos del área son proyectos un poco más en el ámbito escolar, universitario, pero quisimos abordar ya lo que es la educación para adultos, porque educación no tiene edad. Y en este caso hemos querido incidir con el proyecto Cerrando la Brecha Digital en la alfabetización digital de la población adulta de Tenerife. Es decir, las personas que aunque sean médicos brillantes o notarios, el que dentro de... Yo creo que eso ya ha llegado, pero el que de aquí a 5 años no maneje bien herramientas digitales será el nuevo analfabeto. Eso es así. Porque además todo el mundo se está digitalizando, tanto la administración pública, la educación, el comercio, en fin, que efectivamente las personas se van a encontrar, de hecho ya se encuentran muchas con muchas dificultades por esta digitalización, que al final, de hecho, pienso que por la pandemia que nos ha empujado, nos ha dado un impulso muy brusco hacia la digitalización, las empresas, la administración pública sí han podido dar ese salto y digitalizarse, pero el problema es que se han ido quedando atrás los usuarios. Muchos usuarios no han sido instruidos. Entonces, lo que busca este proyecto es enseñar a utilizar estas herramientas digitales a los usuarios en general. Vamos a ver, no se trata solo del conocimiento básico, sino que precisamente las personas que tienen ya un conocimiento básico son los destinatarios ideales de Cerrando la Brecha Digital. Es decir, todos conocemos a personas que manejan WhatsApp, saben incluso hacer una videollamada por WhatsApp, saben abrir un correo electrónico, ver la prensa, pero ya más allá no. Es decir, hacer gestiones, más en manejar el certificado digital y relacionarse digitalmente con la administración pública, sea con su ayuntamiento, con el cabildo, con la seguridad social, con sanidad, se encuentran en dificultades y habitualmente al final acaban acudiendo a los ayuntamientos y esta queja de los ayuntamientos también nos motivó para poner en marcha este proyecto, porque hay muchos trámites que son online, pero que al final las personas los acaban convirtiendo en trámites presenciales porque acuden a su ayuntamiento para que les ayuden a hacer el trámite online. Entonces se trata de que los trámites realmente sean telemáticos, porque el usuario aprenda a utilizar su certificado electrónico y todas las herramientas digitales que hay, de hecho, que hay a su alcance.
¿Dónde se van a celebrar estas charlas?
Pues mira, eso es lo interesante. El proyecto de Cerrando la Brecha Digital es un proyecto muy, muy, muy plástico, ¿vale? Como imagínense, como muy plastilina, y se adapta a cada usuario. Estamos habilitando varias sedes todavía en algunos ayuntamientos que colaboran y en algunos telecentros del propio Cabildo, pero lo interesante de esto es que la formación se adapta a las necesidades de los colectivos. Cuando hablo de colectivos, hablo de grupos de personas constituidos como grupo formal o como grupo informal. Es decir, puede ser una asociación de vecinos, puede ser un grupo folclórico, puede ser un AMPA, puede ser un club deportivo. Y comparten una serie de necesidades de conocer de determinados trámites, y entonces se les puede impartir, digamos, la parte troncal y luego una parte adaptada a sus necesidades. Por ejemplo, hemos elaborado a demanda de FITAPA, FITAPA es la Federación una oferta formativa específica para AMPAs, para familias que se relacionan...
A través de las AMPAs de los colegios.
Exacto, a través de las AMPAs de los colegios, para familias en las que se les enseña pues una serie de herramientas básicas, troncales, pero también específicamente cómo relacionarse con la Consejería de Educación y demás.
Y es importante porque en los colegios de primaria la digitalización de la conexión con el centro no es tanta, pero una vez que llega un instituto...
Sí, pero bueno,
y aparte... La vía de comunicación con el instituto.
Efectivamente, pero y aparte además, porque en el contexto en el que estamos, todos sabemos, a mí me ha pasado de que confinan a mi hijo porque hay un contacto estrecho y de repente pasas a modo clases online y es todo mucho más fácil si dominas todas esas herramientas. Luego también se ha elaborado de la mano del área de deportes una oferta específica para clubes deportivos. Y estamos trabajando también con el área de agricultura, con el mismo objetivo. pero está abierto a todo tipo de personas individuales o colectivos. Y el lugar donde se realiza es el lugar más cercano posible donde se encuentre el colectivo que demanda la formación. Es decir, es un equipo completamente itinerante y se puede trasladar pues a cualquier lugar que habilite el ayuntamiento, a la sede de una asociación, se mueve a donde esté el usuario. Es decir, no hacemos que el usuario se tenga que desplazar, sino que allí donde se pacte, se organiza cada curso se organiza con los demandantes de ese curso y es un poco todo a la carta. Se trata de dar facilidades. Es un tema tan árido y que de hecho genera incluso tanta resistencia en algunas personas que lo que tenemos que darles, tenemos muy claro que es darle todas las facilidades del mundo para que definitivamente se alfabeticen digitalmente, porque además para la administración es muy muy importante para el funcionamiento de la administración pública que los usuarios estén digitalmente alfabetizados y sean usuarios ágiles, con conocimiento de las herramientas.
Un proyecto muy necesario y además se agradece muchísimo que la administración pública acerque los servicios a los ciudadanos y así evitar los traslados innecesarios, que siempre es más interesante.
Es que las herramientas digitales, la gente que no las usa no se hace una idea de las ventajas que tiene, sí, del ahorro de tiempo, de gasolina, de hasta de contaminación, porque son traslados innecesarios, de colas en la carretera, son todo
y en las ventanillas, en las carreteras. Exacto, y en las ventanillas.
La gente dice, ay, pero claro, luego el trato personal no es lo mismo. Pues, sí, para algunas cosas el trato personal es imprescindible. Pero hay miles de trámites que de nada sirve estar delante de una ventanilla cuando lo puede hacer uno en casa, con su móvil tumbado en el sofá, dos minutos.
Las chicas me están mirando con mala cara, así que te invito a que compartas con nosotros la tertulia de hoy.
Sí, estoy deseándolo. Sí.
Damos un minutito de publicidad para que las chicas se incorporen. Isa, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Nada, no, gracias a ustedes.
Tres proyectos en la mesa, pero quedan más que hablar.
Decenas de proyectos de la educación juvenil.
Tenemos que revernos, tenemos que revernnos en el 2022.
Por supuesto, encantada.
Pues nada, un poquito de publicidad y se incorporan las chicas a la tertulia.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues un poquito demorados, pero por el contenido del programa de hoy, que como siempre, los viernes siempre se nos va. Aquí hay quien está protestando ya y se ha ido como acto de reivindicación social. Pero mientras que viene y vuelve, presentamos a la que se ha incorporado hoy, que la semana pasada nos dejó tirado. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días. No lo dejé tirado, el trabajo no me permitió venir.
Bueno, te vamos a poner una falta compensable. Falta compensable.
Vale, ¿no? Vale.
Y reincorporarse a la tertulia doña Dulce María Gutiérrez, que hacía algunas semanas que no venía, e incluso podía haber venido la semana pasada, pero no la dejaron.
Muy buenos días, ¿por qué no quisiste? Ayer hablamos por teléfono, acuérdate.
Y que es verdad, hacía tiempo que no hablábamos por teléfono. Te veo muchas veces en la puerta de los juzgados, pero ni te saludo.
Es verdad, me viste el otro día y pasaste zoom. Ni miraste.
Que el otro día vi en la puerta del juzgado.
Pero había quien tenía que ver, ¿eh?
Sí, ¿no?
Mi tercita.
Qué guapa está, Dulce.
Oye, muchas gracias.
Con mascarilla y todo, ¿eh?
Gracias.
No, yo voy mucho a los jugados.
Así da gusto.
A mí no me dijo nada.
Más guapa está, parte que viene preciosa, pero, y que viene de escena.
Pero porque estás más habitual. Tú siempre vienes más o menos así y tal.
O sea que yo vengo hecho un asco y hoy vengo... Ah, ya lo entendí. Ya, sí.
Ya la he oído.
Te digo que me borres ya definitivamente. No me vuelvas a llamar.
Es como un decirte fea con un carácter retractivo, ¿no?
Exacto.
Vienes hecha un...
Exacto, con carácter retractivo.
¿Qué mal liquidado.
Sí, pues sí.
Bueno, perdón, es que con Dulce tenemos confianza. Bueno, no tanta, porque tengo todavía la botella de Hendrixen en la terraza de mi casa esperando, pero bueno.
Bueno, yo me apunto cuando sea.
Ay, sí.
La botella con marido, no para ella.
Bueno, yo sé que si hay que ir a ayudar, se ayuda. Pobre, no le vamos a dar la botella sola.
Bueno, yo hemos invitado a Isabel, que estábamos aquí disfrutando de la entrevista que hemos tenido con ella, en su faceta de directora insular de Educación y Juventud, y le borramos lo de directora insular y la ponemos como política.
Sí, ahora
como política
de chip
directo. ¡Es de Ciudadano! ¡Ay,
sí,
qué alegría!
Existimos.
Por fin viene alguien Ciudadano.
Ya viene un día, pero así un poquito de contrapelo, pero hoy ya... A ver si se le apetece venir aquí.
A ver, a mí me encantaría venir todas las semanas, lo que pasa que, claro, pues responsabilidad, bueno. Pues no puedo...
Venga.
Una semana toda.
Pues
una,
te ponemos
una mañana semanal.
Pero... Una de cada tres. Una semana para el sur, una semana para el área metropolitana y una semana para el norte.
Ah, genial.
Cada vez que vengas para el norte, aquí estás invitada, tú lo sabes. Oye, pues hoy tenemos poco tiempo, no vamos a tirarle tiempo que ustedes les dé la gracia. Si no tienen prisa, yo tampoco. Es solamente después que hay que desayunar.
Qué morro tiene, de verdad.
Sí, de toda la vida, el mundo mundial. Yo había apuntado unas cosas aquí, pero bueno, no sé si querrán hablar de este tema. Yo quería hablar con ustedes, porque... ¿qué les parece la debilidad que está demostrando el gobierno? Es que no hay ninguna socialista ya aquí para que nos defienda. Vamos a hacer mucha
carne. Se le fue otro ministro también hoy.
¿Eso era un ministro o era un,
el ministro
una
universidad,
fotografía?
El ministro, bueno, ministro de universidades.
¿Creen ustedes que este gobierno está preparado para el 2022? Pregunta, es decir, ¿creen ustedes que está preparado o esto es de una debilidad permanente y aquí estamos cogidos con alfileres?
Yo estoy segura que el año que viene hay elecciones.
¿Sí? ¿Porque sí. se va a Castel?
Porque se va a Castel y porque va a acabar de a la greña con los socios de gobierno.
Dulce, ¿tú crees que estamos estabilizados con este gobierno?
Pero,
¿estamos preparados para enfrentarnos al 22?
Yo saber si el gobierno está preparado para el 2022, pero ¿en qué aspecto? Porque, claro, estar preparado depende de para qué.
Exacto.
Porque, claro, habrá que... ¿En qué? ¿En cuestiones sanitarias? Pues la experiencia dice que no.
Para
por
gastar
ejemplo,
los Next
¿no?
Generation, por ejemplo, para gastar los Next Generation.
¿Para?
Para gastar los fondos europeos correctamente.
Pero no les va a dar de tiempo, no van a poder, no tienen, no son, no les falta estrategia. Lo hemos dicho muchísimas veces, o yo por lo menos, que tenemos un líder desgraciadamente reactivo, que no es previsor y creo que le falta muchísima estrategia. No lo veo preparado para afrontar económicamente las vicisitudes de un país castigadísimo económicamente como consecuencia de la COVID, que vuelve a reincidir, que volvemos a repuntar, que si es esta ola, que ahorita tendremos la séptima y no sé cuánto, y llegará, bueno, pues terminaremos 2022 y ojalá me equivoque. De verdad que yo me quiero equivocar, porque quiero que esto de verdad empiece a resolverse y quiero de verdad ver un país que camine hacia adelante. De momento no es así. Seguimos teniendo un montón de sectores de esta sociedad que parece que hablamos de un país en el que los únicos y verdaderos y auténticos protagonistas son los políticos, Pedro Sánchez y su séquito, y resulta que no es así, que los protagonistas de un país es la ciudadanía, ni más ni menos, y son los que necesitan una protección, que de momento no la tienen. Que sean capaces de afrontarlo para el 2022, pues no sé, ¿en qué van a cambiar su criterio, su estructura mental, su ideología, su forma? Y además, ese autoconvencimiento escalofriante que tienen sobre que aquello que hacen está todo perfecto, autocrítica cero, da igual los fallecidos, por ejemplo, con el tema del COVID, da igual la pésima gestión de la pandemia, aquí no hay autocrítica de nadie. Pedro Sánchez, él se aplaude y se besa a sí mismo, y no creo que para el 2022 le vaya a llegar la modestia que la necesita y esa humildad para pensar fríamente en la situación de la ciudadanía, que insisto, tienen que ser los verdaderos protagonistas, porque hablamos de un país que necesita progresar y centramos toda la atención en los políticos, que evidentemente son los responsables de la gestión. Pero oye,
poca confianza te veo yo, tío.
Hombre, yo tengo muy poca confianza porque la experiencia...
Lo ves con La Palma.
Claro, La Palma es un ejemplo perfecto.
Un ejemplo perfecto.
Espérate que ahora vamos a La Palma. ¿Tú crees que tenemos gobierno estable para el 2022 o, como dice Patri, vamos a tener elecciones?
Sinceramente, sobre si tendremos o no tendremos elecciones, estoy absolutamente convencida de que dependerá de lo que le convenga a Pedro Sánchez, y ese será el único criterio para convocar elecciones. Está claro que la tensión y, digamos, el ambientillo preelectoral dentro del propio seno del gobierno cada vez irá en aumento. Ya notamos claramente a esta, ¿cómo me sale el nombre?
¿Yolanda?
A Yolanda, totalmente en modo preelectoral.
Sí.
O sea, está fabricando, de hecho, como una especie de personaje, de líder.
Que lo es, ¿eh? Que lo es.
Bueno, yo creo que tiene capacidad de serlo, ¿no? No sé si lo es hasta que no se presente fabricando. Se presenta unas elecciones.
Sí, pero que es líder.
Está en modo, pero bueno, que están trabajando, están trabajando en eso más que, digamos, en la gestión. En 2022 yo creo que subestimamos también la capacidad de o la falta de escrúpulos que ya ha demostrado, de hecho, Pedro Sánchez para adaptarse a cualquier situación, recurrir a cualquier tipo de acuerdo, de arreglo para mantenerse en el poder. Evidentemente, y desgraciadamente además lo puedo decir, creo que el Partido Popular, y en este caso su líder Pablo Casado, de momento no está despuntando lo suficiente como para poner nervioso a Pedro Sánchez, y ojalá así sea, porque de verdad que creo que no en solitario, sinceramente creo que de la mano de los liberales sería mucho más positivo, pero necesita España ya un cambio de ciclo urgente, porque además el gobierno está centrado y atado de pies y manos, atado a la espalda, con las manos a la espalda, respecto de las demandas de sus socios, que son centrifugadoras en vez de centrípetas.
Pues bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Isabel, que va a ser de acuerdo al paso que marque Pedro Sánchez, que como vea debilidad manifiesta, y el Partido Popular está demostrando una debilidad importante, en cuanto vea que le interesa, dice, bueno, no vaya a ser que repunte y tal.
Bueno, debilidad, yo no creo que tenga una debilidad propia, sino que se la están causando a sí mismo. Yo estoy estupefacta con la situación se está dando entre el partido, entre el órgano, y no líderes como Isabel Díaz Ayuso.
Y no creen que es más política hecha por periodistas que política interna, porque al final dentro
¿qué quieren ustedes? Porque me ya reservo mi
opinión. No, ya sí, pero bueno, yo digo la mía. La cuestión,
hombre, sería muy fácil desmentir toda esta cuestión.
No ha habido las elecciones en Madrid, cuando sea, ya votarán los que tienen que votar y se saldrá Isabel o los que se
presenten. Pero Patri, ¿tú niegas que haya un intentar ocultar la figura de Ayuso, frenarle, decir tú quédate ahí quieta, que aquí no me puedes hacer sombra, y que le están haciendo alguna cosita que no deberían desde el propio partido?
No lo niego. Lo que pasa es que le viene bien, la prensa sabemos que es de izquierda, porque ahora es de izquierda 100%.
Bueno, no,
y
está así, sí, de izquierda.
Sí,
bueno. Toda.
Sí. Está muy comprada la prensa, mundo, está muy comprada
la tele, ABC, todo eso
está,
son de izquierda.
No, está muy comprado,
por ejemplo.
Están subvencionados, sabemos de por
bueno,
quién.
Bueno, pero
lo grande, lo mejor, no, Mediaset y la 3 Media, por ejemplo.
Y esos son los que hace daño, porque la gente no lee la prensa, la gente ve la tele. Y es verdad que están haciendo un espectáculo de esto. Vamos a que sean las elecciones, vamos a ver si se presentan.
Dulce, ¿tú crees que el PP lo está gestionando bien o deberían de echarse a un lado y dejar que Ayuso pase?
Yo siempre digo que las cosas internas deben resolverlas ellos, ¿no? Pero yo...
¿No la dejan ser jefa de Madrid?
Objetivamente tengo una opinión y creo de verdad que lo están haciendo mal. Mal porque creo que están generando, pues eso, que los medios se aprovechen. Aquellos a lo mejor que son más de izquierdas están aprovechando ese filón para darles mucha caña. Eso es una realidad como una casa. Pero no deja de ser cierto que entre ellos hay un pique interno que es absurdo, y yo creo que ahora que hay que aprovechar las olas en positivo. Creo que Ayuso ha dado un paso adelante y se ha destacado, y los resultados electorales pues avalan eso, ¿no?
Porque piques ahí en todos los partidos.
Sí, pero bueno, pero
a
está siendo
Canaria,
pero este está
si,
no, pero está siendo también, bastante notable que alguien que es la alternativa nacional, porque en otros no puedes medirlo igual, ¿no? Porque todo no, el calderito no es el mismo no es del mismo tamaño. Bueno, o sea, sí, es verdad que es un partido a nivel nacional y quizás debieran cuidar un poquito mejor esas cosas, porque es verdad que su imagen se desgasta y parece que hay un pique entre un hombre y una mujer, un rollo ahí extraño en el que aquí él quiere tener su feudo bien abonado y no deja que nadie, ¿sabes? Se convierte en una historia bastante impermeable. Y a mí me parece, pero también lo digo de cara a cualquier partido, yo creo que hay que dejar entrar y hay que dejar darle una oportunidad a quienes destacan, porque han demostrado, pues eso, una cierta grandeza, ¿no? Un cierto nivel y calidad política, que en el caso de Ayuso, por ejemplo, ha sido incluso pues avalado a nivel internacional y ha sido, bueno...
Lo comentamos,
a mí me parece que debe aprovecharse ese buen momento
agárrate a la ola Ayuso
para la marca, ¿entiendes?
Claro. Agárrate a la ola Ayuso,
no para Pablo
pero
Casado.
No es fácil, es que es muy fácil darle a Casado, porque ¿qué hizo con Cayetana Álvarez de Toledo? Que ya no hemos olvidado.
Bueno,
¿y qué ha pasado con el libro que ha presentado Cayetana Álvarez de Toledo dándole leña al PP hasta en el carnet de identidad? Es que están siendo torpes.
Pero también.
Están haciendo torpes.
Hombre, pero también, no, ¿cómo controlas tú a una Cayetana?
No, a ver, ¿la invitado? ¿Quién la invitó?
Indignada.
¿Quién la invitó?
Enfadada.
¿Quién la invitó a la cena? Ni, si no casado.
Ninguneada. Y no sé cuánto. Pues claro, ha tenido una reacción, pues ya está.
¿No había tenido ya experiencia el Partido Popular con Cayetana?
Pues claro.
No se sabía por dónde caminaba. Es como si me invitan a mí, ya saben por dónde camino.
Claro.
Yo les voy a escribir un libro de 100 o 600 páginas.
Pero yo valoro muchísimo a las personas independientes y que, y que.
Claro, sería bueno.
O sea, vamos a ver las disciplinas.
Pero sé consecuente, si invitas a Cayetana, acepta que Cayetana va por libre.
Claro, es como es. No, pero no es que vaya
y sacarle provecho.
Sí, no es que vaya por libre. Estoy convencido de que respetará hasta cierto punto determinadas disciplinas de partido. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor tiene un carácter más liberal y le cuesta mucho más encajar en estas disciplinas tan rígidas de los partidos más tradicionales, como son, pues eso, el Partido Popular, el Partido Socialista, que tienen una historia más de partido.
Y los no tradicionales, porque Podemos, exacto, y Ciudadanos también son estrechadores, sí, de opiniones.
Sí. ¿Quién? ¿Ciudadanos?
No sé, Podemos y Ciudadanos también.
Sí. Ciudadanos puede que en algún momento algún responsable lo intente, pero ya
no,
te digo yo.
Yo me he ido.
Pero solo iba a decir, Diego conoce Ciudadanos de dentro, solo iba a decir eso.
No, pero que los partidos son como son. Y yo,
exacto, no, pero todos los partidos tienden a, evidentemente, a tener un control.
Y es
sobre...
necesario, además. Yo
claro,
no,
claro, claro.
Si sí, no, sí, imagínate, ¿no? Pero que a mí me llama la atención eso, que Casado invitó a Cayetana, que estaba en su mundo periodístico haciendo libros y haciendo lo que da la gana y comentando tertulia y tal, y le dijo, venga usted para acá, pero se va a Barcelona y tal, y le pone un reto y tal. Y si quieres conocer a esta persona, este no lo ha fichado del mundo del fútbol, lo ha fichado del mundo de la política y ya estuvo en el PP. ¿Por qué esa inseguridad, esos vaivenes en el Partido Popular cuando más se necesita una posición firme? Se lo digo a Patricia. La pongo en una encrucijada.
No, mami, yo no puedo opinarlo todo lo que quiero opinar porque no se puede. Es muy complicado. No, es que es muy complicado.
Es, normal,
es muy complicado.
Te entendemos, Patricia.
Es muy complicado. Pero bueno, también te puedes equivocar porque cuántas veces has puesto líder y luego se cargan los partidos.
Pero bueno, el momento en que este país está necesita una oposición firme y una alternativa.
Yo creo que firme está.
Y el que el Partido Popular no la ofrezca, a mí me gustaría que se miraran los ciudadanos de este país, miraran para un sitio o para otro. Sí. Pero por desgracia van a la radicalidad y van haciendo crecer a Vox. ¿No les da miedo eso?
Es que da la sensación de que están perdiendo una buena oportunidad. Y a mí, por ejemplo, Casado...
Pero esa es la sensación que nos quieren vender. El Partido Popular está fuerte.
No, yo he visto... sin pasar por prensa. Yo he visto intervenciones, por ejemplo, de Pablo Casado, y me ha parecido políticamente muy inmaduro, fíjate, muy inmaduro. Digo, caramba, es el líder a nivel nacional, ¿no? Debería, no sé, me parece que flaquea un montón y no me parece, pues ahora mismo la persona apropiada, que podrá cambiar, o a lo mejor es una impresión que yo tengo por estas últimas intervenciones, pero bueno, que...
Bueno, tiempo al tiempo, ya se ve.
Ya, por eso te digo.
Bueno, pero es que tiempo tenemos en este país, ya.
No, tiempo al tiempo, ya vamos.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, pero yo voy a meter un puyazo al final de esta negociación colectiva. Este país necesita un cambio de gobierno en el 2023, como muy tarde. Y por el camino que vamos, si volvemos a ponernos en manos de una mayoría como la que estamos ahora mismo, negro futuro tenemos, con lo cual... Los que no estamos de acuerdo con que este país siga gobernado por el señor Sánchez y los que se quiera rodear, a ver si podemos hacer algo para ofrecerle a la ciudadanía una opción.
Yo espero de verdad que por lo menos se pueda articular una mayoría constitucionalista. Y ya poniéndome, digamos, en lo peor, si al final es el gobierno, es de color socialista el gobierno, espero que por lo menos se puedan articular mayorías constitucionalistas, porque es que el problema que tenemos ahora es que no es así. Y el actual gobierno es un gobierno formado por el Partido Socialista echado al monte y luego por una serie de partidos. Y luego por una serie de partidos que en realidad no tienen ningún interés ni siquiera en pertenecer a España, con lo cual pues cada uno barre para casa y para su chiringuito y para su causa, como por ejemplo, bueno, yo qué sé, Esquerra Republicana, que me parece,
y Bildu
sí, que si efectivamente no están dentro del gobierno, estaría bueno
y sabes qué pasa, que cuanto más se debilita el PP, más se fortalece Vox.
Ese es el problema que yo veo. ¿sabes? Sí, a mí me da mucho miedo ese tema.
Pues a mí me da más miedo Bildu que Vox.
Es que si quito Málaga va a meter.
Yo digo ustedes, yo digo a quienes están perdiendo su espacio.
Ah, bueno, pero
yo digo, ustedes están, el PP pierde su espacio
al final
en favor de otras formaciones políticas.
Al final los que votan son los ciudadanos y ellos, la gente no es boba.
Hombre, el crecimiento de Vox, tanto en los últimos comicios como creció, en las como tendencias, creció, como por desgracia,
creció, no. Como creció Podemos, y yo prefiero a Vox que a Podemos, si tengo que elegir. Si me dan a elegir uno de los dos, me quedo con Vox, porque yo con Podemos que no comparto ni la
yo, hora. Yo también, mira, lo digo abiertamente, a mí Vox no me da miedo. Yo sí. Lo que pasa, creo que no deja de ser otro populismo como, como Podemos.
Tampoco, ¿no? Ni Podemos, a mí no me da miedo ninguno, pero... lo que hace falta es poner... A ver, que
a mí no me gusta ninguno.
A mí no me gusta. Yo no votaría ninguno, pero no.
Podemos gobernando el país solo, vamos.
De momento y
pero porque... vamos, si la, yo respeto la democracia. Dormimos, si en este país hay 11 millones de personas que votan a Podemos, esa es la democracia.
Claro. Sí, por supuesto.
Y si mientras se respetan las reglas del juego, vamos
pero
bien.
Que no se respeta.
Lo que a mí me asusta es que las radicalidades excluyan a los extremos.
Claro.
En el sentido de tú no eres constitucionalista, tú eres fascista, es decir, no, mira, en el juego democrático caben todas las opciones.
Sale.
Discutamos argumentos y convenzamos a la población. Ese es el juego democrático que se está olvidando.
Cuando Vox,
y vamos a la descalificación y a la exclusión.
Cuando Vox sacó lo que sacó en Andalucía, se hicieron scratches y salió toda esa izquierda a manifestarse en Andalucía.
Fatal.
Liderados por Podemos.
Fatal.
Y fue democráticamente elegido. Nadie impuso pistolas para que tú votes a Vox. O sea que,
no, por supuesto que no. A mí sí me gustaría hacer a priori una diferencia. A priori lo digo porque todavía Vox no ha tenido ocasión de gobernar. Y es que la querencia por las reglas de la democracia, por la Constitución, pues evidentemente creo que ahí sí hay cierta diferencia. Es decir, a Podemos le cuesta menos hacer excepciones a lo que son las reglas del juego democrático, y en principio aparentemente Vox sí es más respetuoso, lo que pasa que bueno, luego tiene...
Mira Madrid, el ejemplo es Madrid. ¿Qué pasó con Ciudadanos en Madrid?
¿Qué tiene que ver?
El ataque fue contra Vox, pensando que esto era Vox el que iba a ganar. Lo mismo que pasó con la izquierda en Madrid, sí, atacaron a la extremo, ganó, no, vamos, le faltó nada a Ayuso. Ha pactado con Vox y Vox es que ni se les oye.
Sí.
Bueno, sí, ayer le dijo que no iba para.
Bueno, no se les oye.
Hombre, ha sido un socio silencioso en Madrid.
No se les oye.
Y hasta ahora. Y en Andalucía también ha sacado la patita de.
Pero y en el Ayuntamiento de Madrid, anda, que se ha cargado los presupuestos, sí, los presupuestos de Andalucía y los del Ayuntamiento.
Y en la Comunidad de Madrid.
De momento.
Está haciendo cositas.
Pero.
O sea que.
Pero
bueno,
que
tampoco.
No hacen ese ruido.
No lo será, pero lo ha sido. Hasta ahora ha sido un socio.
Pero no hacen ese ruido en la Comunidad de Madrid porque Ayuso ahora mismo está, digamos, en un estado de gracia en cuanto a su liderazgo. Pero el PP en la Comunidad de Madrid no es el PP en el Congreso de los Diputados.
Dame claro, ni el de Arico es el del Gobierno Canarias. O sea que, por supuesto, todo va a diferencia, pero es que Madrid, ella se ha ganado lo que tiene.
Una cosita que yo quiero sacar, dos temas más. Primero vamos a irnos al ámbito local, que nos vamos un poquito para arriba, y además quiero acabar con el rey. No sé, vayan preparando discursos del rey de Navidad, que va llegando. ¿Qué les parece el tema de que el Cabildo de Tenerife subvencione actividades municipales con un criterio de reparto de dinero que no está del todo claro? Primero, hay dos preguntas en una, o dos temas en uno. ¿El Cabildo tiene que subvencionar actividad municipal?
¿La?
Subvencionar actividad municipal, es decir, dar dinero a ayuntamientos en vez de a organizaciones o para prestar servicios, sino al ayuntamiento. Esa es la cuestión. Y segundo, ¿qué criterios tiene que seguir para a la hora de repartir el dinero que tengan el presupuesto en ese concepto de subvención? Empiece quien quiera.
En este caso son subvenciones nominativas, ya hablamos de eso anoche justamente. Claro, son subvenciones nominativas. Es verdad que en otros tiempos ese tipo de subvenciones, que eran por otras cuantías bastante inferiores a las actuales, se daban para situaciones de emergencia, ¿no? Sobre todo, recuerdo, para cuando había una auténtica necesidad de algo que servía al interés público. Y bueno, pues pasó cuando ocurrió aquel desastre en el PRI, ¿te acuerdas? Que rompieron en Paragarachico. Pacífico se utilizaba para todas esas cosas, ¿no? Cuando las grandes mareas rompían, sí, sí, o cuando pasaba algún otro tipo de catástrofe o una situación, fuego, de emergencia. Se utilizaba el dinero para ese caso.
En concepto de subvención. Es que el concepto de subvención, sí, es subvenciones un concepto muy específico.
Claro, en concepto de subvenciones nominativas, que son legales, están contempladas y son completamente legales. La paradoja de ahora, de lo que ha ocurrido en este momento, es que se ha incrementado esa partida para subvenciones nominativas en 16 millones de euros, como todo el mundo sabe, y de ese incremento, de esos 16 millones de más, 14 han ido destinados a municipios socialistas, gobernados por el Partido Socialista en su inmensa mayoría. O sea, claro, el tufillo es raro, ¿no? El tufillo es bastante mosqueante, y aquí nadie es tonto. Y a mí, por ejemplo, que anoche lo decía yo en otro medio, me sorprende cómo en una comarca como puede ser la mía, la comarca de Centejo, con municipios de población igual, pues prácticamente igual, 50 arriba, 50 abajo, como es La Matanza, La Victoria y El Sauzal, por ejemplo, Santa Úrsula también la incluyo, pero tiene más habitantes. Pero, por ejemplo, Matanza, La Victoria y El Sauzal tienen 9.000 y pocos. Las tres están exactamente igual. Claro, La Matanza está gobernada por el PSOE y tiene 3 milloncitos de euros. La Victoria está gobernada por el PSOE y tiene 1.5 millones de euros. El Sauzal está gobernado por coalición y tiene 0 euros. Ahí su gobierna en Santa Úrsula y tiene 0 euros. En La Orotava, por ejemplo, que lo estábamos viendo, 600.000
con 42.000 habitantes.
Claro, y para, bueno, pues la rehabilitación del Teobaldo Power, que como
una obra de 6 millones
tiene
de euros.
Un montón de millones de euros. Entonces, claro, uno empieza a ver, planteas que municipios pequeños necesitan a lo mejor mayor apoyo. Puede ser que nadie, eso no se discute, pero está clarísimo, clarísimo que el reparto ha sido sectario y se ha mirado los colores, porque es una evidencia aritmética, vamos, y además está ahí y ha sido para lo que es, pues han presentado.
De vergüenza.
Y el concepto de subvención, que a mí me llama mucho la atención, el concepto de subvención.
Sí, pero eso se ha venido utilizando, eso no es nuevo.
Siempre ha habido.
Lo que pasa es que las cuantías ahora son mucho mayores, los criterios para el reparto son bastante más.
¿Y a ustedes les gusta el concepto de subvención para partir dinero a los ayuntamientos?
Hombre, es verdad que se supone que los cuando tú haces desde el Cabildo, y me corregirá Isabel, pero vamos, se entiende que cuando el Cabildo afronta una obra que es estrictamente municipal, se hacen convenios en los que los cabildos.
Pero para eso no están las subvenciones, Dulce. No, para eso no están las subvenciones. Eso es un plan de cooperación municipal.
Te estoy diciendo que en esos casos, como es una obra estrictamente municipal, hay una parte que es aportación municipal. Claro que no son subvenciones, pero es un ejemplo de cómo para obras o para actuaciones que son estrictamente municipales, lo habitual es que haya una parte de aportación municipal. En este tema no se le ha dado ese carácter de subvención, porque eso eliminará, entiendo, los otros requisitos, ¿no? Y por eso tendrán esa nominatura de subvención nominativa, entiendo yo. Pero yo creo que no, la cuestión no está en eso, ¿no? Yo creo que la cuestión está
en que
la forma en la que se ha repartido en este justamente ahora.
¿Alguien tiene alguna duda de que el reparto no está bien hecho?
Para el 2022, que es año preelectoral.
Isa, ¿tú crees que está bien hecho?
Mira, yo, a mí, si me lo permites, yo en primer lugar quiero decir que considero que los municipios, los ayuntamientos están infrafinanciados, tienen un déficit de financiación importante. Luego, también hay que tener en cuenta de qué estamos hablando y la proporción de lo que estamos hablando. Estamos hablando del reparto de unos 20 millones de euros aproximadamente.
Más 2,5 que venían del...
Sí, bueno, pues de esos 16 millones de 16 millones de euros. Y lo que suponen en cuanto al reparto de los 1.000 millones de euros de presupuesto que tiene el Cabildo. Es decir, el presupuesto que tiene el Cabildo, todo ese presupuesto, los 1.000 millones, se invierten en los municipios, porque no hay territorio insular que no pertenezca a un municipio. Por lo tanto, yo desde el desconocimiento, porque no puedo hacer afirmaciones rotundas, supongo que el criterio ha sido también un criterio de reequilibrio de esas inversiones. Y además, esas subvenciones nominativas, en este caso, obedecen también a paliar pues ese déficit de financiación frente a unas necesidades superiores de gasto que ha provocado la pandemia, como por ejemplo en servicios de limpieza, etcétera, etcétera. Y evidentemente los municipios más pequeños tienen menos músculo financiero para hacer frente. Dicho lo cual, desconozco cuál ha sido el criterio del reparto y desconozco si ha habido motivaciones políticas. No puedo afirmar que no las haya habido.
Pero
porque
no lo intuyes, tampoco lo intuyes.
Vamos a ver.
Tú no lo sabes cuando... porque tú no estás dentro del SOE, pero tú lo intuyes.
Yo no estoy en el Partido Socialista, yo no lo voy a negar.
Blanco y en botella, hija. Que sí, vale, que yo entiendo que se dé. Oye, como todos los repartos, siempre unos ganan más que otros, porque
sí,
pasa.
Pero ¿sabes qué pasa? Ser... Que también me llama la atención mucho, por ejemplo, el hecho, que ayer también lo trataba de explicar, de que, por ejemplo, ayer hubo un acto en el Hotel Silken donde se reunieron varios alcaldes.
Cabreados, varios alcaldes.
Claro, pues eso es lo que me llama la atención, que dos, porque de eso sí puedo dar yo fe, porque se trata de mi área, en esa reunión había dos alcaldes, que son el alcalde de Arico y mi alcalde, el alcalde de San Miguel de Abona, que fueron allí a quejarse del poco dinero que se les daba, cuando la realidad es que nosotros de Educación y Juventud hemos articulado una subvención para los ayuntamientos para paliar los gastos del COVID de 600.000 euros. Y de todos los municipios de Tenerife, los únicos que no han pedido esa subvención han sido Arico y San Miguel.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver.
Bueno, pero me parece que, pero me parece que hay que mantener cierta congruencia entre que uno no pida una subvención y a continuación vaya a protestar porque no se lo dan.
Pero es que este es un reparto que dan directamente, o sea, este es reparto y
luego te dicen sí, lo sé,
pero es que no tiene nada que ver.
Pero vamos a ver, cuando yo hablo de blanco cuando ustedes hablan blanco y en botella, yo también digo, hombre, también hay que tener en cuenta el blanco y en botella, el hecho de que también esos alcaldes están en modo también preelectoral.
La Matanza casi 3 millones de euros con 9.000 habitantes.
Mira, todos están...
Si yo desconozco los criterios y a lo mejor si los conociera no los aprobaría, no lo sé.
Si el criterio está claro.
Y los reales o el Puerto de la Cruz.
El Puerto de la Cruz es que no se habla con Pedro Martín.
Hombre, en el Puerto de la Cruz se van a invertir 12 millones de euros en la piscina. Y la piscina del Puerto de la Cruz, ya te digo que es la inversión de deportes más grande de todos los municipios de la isla, evidentemente.
El puerto es un sitio, una piscina... que pero siempre ha sido de
y todos los partidos además han estado completamente de acuerdo en que era necesaria esa inversión.
Es como si en Arico hacen una carretera de 50 millones de euros, o sea, yo me parece bien, pero esos son los planes de cooperación que hay porque lo demandan los municipios, pero cuando se hace un reparto reparte equilibrado, ¿verdad? Que a lo mejor
sí, la yo estoy mira la
en ese concepto, oye, en concreto de subvención que no la ha pedido,
evidentemente, mira la subvención que nosotros articulamos desde Educación para los municipios fue un criterio lineal, pero es que todo el mundo por igual y ya está.
Sí, pero todos los municipios piden sí, pero no lo puedes por población, tienes que mirar el número de gente. Si hay 10 niños en Arico y 100.000 en Santa Cruz, pues Santa Cruz se va a llevar más, lógico. Yo eso no lo miro, yo lo que miro es que este reparto es a dedazo y se lo llevan los socialistas, y esa es la protesta que han hecho los alcaldes de todos los municipios, tanto de PSOE, tanto de
coalición como del Partido Popular
o independiente.
Pero vamos, yo la estrategia es mala porque darle 3 millones a Ignacio con las elecciones las tiene ganadas y no le hace falta más dinero. Ya, yo se lo hubiese dado a Abreu, que lo tiene más difícil contigo. Para que le explotara bien.
Mira, yo de verdad... Es que me enfada el tema, porque es que está tan claro que yo no sé si es que Isabel el Sol le pasó el argumentario a ella, de verdad. Porque es
mira,
que,
de verdad te ruego que no hagas insinuaciones.
No, si no es una insinuación, yo te lo estoy diciendo directamente, que me parece extraño que una persona con cordura, que está aquí, porque es un tema aritmético, un cuadrito, y se ve a la perfección, trate de justificar algo intuye.
No estoy justificando
y el olorcito
nada.
Es, porque claro, yo entiendo en el lado que estás y yo entiendo todo eso, pero hay cosas que son tan evidentes, porque se habla de ciudadanía, no hablamos de que bueno, que se lo llevó el ayuntamiento y que aquí cada uno se lo lleva para su casa, no, es que es dinero que se necesita para inversiones que van a redundar en beneficio de las personas, de la ciudadanía, ni más ni menos, y no es obvio que un alcalde u otro no haya accedido a una subvención, una ayuda del área de educación, del área de empleo, del área... ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué más da? Lo importante es que aquí se ha sacado una partida que se ha incrementado en 16 millones y que se ha distribuido caprichosamente para aquellos que tienen el colorcito rojo. Caramba, y es que eso está clarísimo. Es que lo pones en un cuadro y mi hija de 12 años, que lo ve claro. Entonces, creo que el resto no son argumentos de peso, porque es verdad, podrá ser criticable que no hayan accedido a esas otras ayudas y eran una posibilidad.
Y
claro que sí, podrá ser criticable.
Vamos a darle
no tiene nada que ver con
y
esto.
Y vamos a darle la oportunidad que sean capaces de corregirlo.
Ya veré. ¿Tú crees que es necesario? Es que yo voy a, lo, sí. a la medio
pues
la cuestión.
Pues yo sí creo sí. que es necesario porque es sí. de justicia.
Yo quiero en mi pueblo mi auditorio de 6 millones de euros.
Entonces se implanta la teoría del, ¿no? del desequilibrio. ¿Hombre? Y todo está bien. Y todos calladitos.
Y ya son concejales, ¿eh?
Sí, son concejales. Son concejales y mis argumentos están intoxicados, pero los de Dulce no, porque es una concejal de Coalición Canaria y los de Pepsi tampoco. Vamos a ver, cada uno.
Mira, yo soy bastante crítica con las cosas que hacen los míos y que no me gustan. Vale. Y lo digo
no, cuando, lo digo porque de verdad que me dolió un poco lo que has dicho antes. Vamos a ver, yo no voy a.
No, porque yo creo que es una cuestión de sentido común, Isabel, y no ninguna ofensa, si tú vamos te ofendes.
Pero es que yo creo que yo no creo que haya faltado el sentido común, Dulce, permíteme que me explique. Yo no estoy defendiendo ese reparto, he dicho que desconozco los criterios, que quiero pensar que obedece también a un reequilibrio respecto de otras inversiones, porque hay municipios como acabamos de ver el Puerto de la Cruz que tienen inversiones muy fuertes.
Pero de verdad, reequilibrio.
Sí, de reequilibrio entre los 1.000 millones de presupuesto que tiene el Cabildo.
Que eso no es así, eso no funciona
así. A ver,
así.
Que yo no soy partidaria de las subvenciones, personalmente, de las subvenciones nominativas, y desde luego, en este caso, el criterio de reparto desconozco cuál ha sido, y digo que si lo conociera, a lo mejor tampoco lo aprobaría. Pero no desapruebo el resultado per se. Desapruebo si el motivo ha sido estrictamente favorecer a los de tu propio partido.
Es que lo es.
Pero vamos a ver.
Por ejemplo, las dos inversiones que se han hecho desde Juventud en el Cabildo han sido en Puerto Santiago, es decir, en Santiago del Teide, y en Nico de los Vinos. En ninguno de ellos gobierna el Partido Socialista, y a mí me dolería que me dijera, es que tú estás perjudicando al Partido Socialista, ¿por qué no?
Pero esas inversiones, ¿por qué son? ¿Cómo son las inversiones?
Porque las hemos decidido, no estaban programadas.
Y cada municipio pide, porque es el deber del municipio.
Es que para eso está el Cabildo.
Sí, pero nosotros somos como gobernantes los que decidimos dónde se invierte el dinero en determinado momento.
Claro. Salió que, oye, pues lo había pedido Santiago, ya le habíamos dado a Arico, a San Miguel y a Ico, ahí a el chico, pues vamos a darle ahora a eso siempre
no,
ha pasado.
La toma de decisión no fue fueron criterios simplemente de oportunidad, de que bueno, está el proyecto,
pues se ve.
Y no hay ningún tipo de criterio de qué partido gobierna en cada...
Que yo no digo que nos den lo mismo a todo el mundo, ¿no? Porque pero vamos por población, señores.
Pero mira, no personalice las áreas, porque cada uno en su área lo gestionará e intentará.
Por supuesto.
Está claro, pero en este caso tenemos un problema.
No, pero yo sí puedo hablar del área que...
Por eso es que lo que te acabo de decir justamente es para apoyar tu criterio y lo que estás diciendo. Pero yo no estoy hablando de eso, que yo no lo cuestiono y tendrás toda la razón del mundo. Yo estoy diciendo que aquí tenemos un presidente insular que está clarísimo que ha querido favorecer a los ayuntamientos que son del Partido Socialista. Y eso es un cuadrito que tú
yo lo que te estoy diciendo es que claro. Del resultado se puede pensar eso o no. Yo vuelvo a repetir, mira, desconozco los criterios.
El argumento del Partido Socialista es ese, un reequilibrio que es inexistente. ¿Cómo que un reequilibrio? Pues entonces dame a mí
hombre,
toda
habrá que ver también, haciendo justicia, habrá que ver el resto del presupuesto y dónde se hacen las inversiones.
Tú me das todas las inversiones, me das a toda la ciudadanía.
Que no estamos hablando de inversiones, estamos hablando de subvenciones.
Claro.
Sí, ya
ese
lo sé.
Ese es el problema.
Claro. Que es que...
Se arregla rápido. Es que se acabaron las subvenciones.
Sí o no.
No, subvenciones lineales. Mira, las que nosotros hemos dado, nadie ha protestado.
Tin, tan.
Y las de educación nadie ha protestado porque son lineales. Es decir, hay tanto dinero y reparto igual para todos. Punto.
Claro, por población.
Acabó.
Población.
No, por población no.
Claro.
Todos por igual.
No puede ser lo mismo, porque no es lo mismo un municipio de 9.000 o de 5.000.
No, pero tampoco tienen los mismos recursos. Es
entonces
decir,
no tendríamos que tener
Santa Cruz tiene más posibilidades económicas que puede tener Vilaflor. Si le doy en proporción a Vilaflor, le doy 200 euros.
Hay que ajustar.
Pero bueno, un poco mirando los...
Bueno, para acabar, que son y 20, yo me tengo que echar mi bocadillo antes de las 11 y media. Una cosita nada más. ¿Qué opinan ustedes? ¿El rey vendrá a Navidades a España o se quedarán a Abu Dhabi?
Se queda.
Que venga, hombre, a celebrar su cumpleaños.
Viene el 5.
No le digo que quieren, sino... Perdona, no le digo que quiere, sino que quieren.
Yo
que
supongo que vendrá al terminar la Navidad.
Sí.
¿Para su cumpleaños?
Sí, pues probablemente por lo que se dice, por no empañar el discurso de
su hijo.
Bueno, del rey y demás. A mí, francamente, me parece que ya es lo justo.
Ya
no se le pongan más pegas para venir. Me parece que habrá cometido errores en su vida y errores graves, pero me parece que... digamos que el servicio que ha hecho por este país es inmensamente mayor. Y me parece que hay una, o sea, se ha demonizado su figura de una forma demasiado injusta.
Se ha juzgado una
muy
persona
injusta, que sí que efectivamente tendría que haber sido más ejemplar y etcétera. Claro. Sí, pero bueno, además todos los gobiernos han sido cómplices de permitirle, nadie le ha parado nunca. O sea, era la situación en aquella época. Hablamos hasta los años...
Ahora Bárbara Rey, el Senado.
Sí, pero bueno, sí, pero no juzguemos...
¿En serio?
Sí, sí.
Bárbara Rey, el Senado, a decir que si le dieron 25 millones o 100 o 200, o si el programa de Canal Nou se lo gestionó
el amante del rey,
o si Mario Conde le mandó dinero. Ay, una vergüenza. ¿Creen que era necesario este escarnio público de nuestro emérito campechano?
No,
hemos mejorado, hemos mejorado.
Yo creo que sí era necesario que por fin no fuesen seres intocables y se les pudiese recriminar cuando hicieran algo mal, pero me parece que ha sido absolutamente desproporcionado el escarnio contra el rey.
Sinceramente, ¿cuánto ha conseguido?
Al que tenemos tanto
¿cuánto
agradecer
ha conseguido para España?
Sí, efectivamente.
Aunque se ha llevado comisiones, que me da igual, yo eso no lo juzgo, que las comisiones tendrían que haberlas puesto en dinero de las arcas nacionales, pero bueno, ¿pero cuánto ha conseguido para España? Es
que, una traición más de Pedro Sánchez.
Sí, pero
no lo he firmado, no he preguntado.
Hombre, yo no creo que haya que justificar cosas que son injustificables, pero es verdad que también, porque también el
pero hablamos de proporcionalidad.
Pero sí es verdad que ha sido, y además creo que también la imagen de nuestro país se enturbia cuando tú al jefe del Estado lo estás machacando, o al ex, en este caso, ¿no? Al emérito, lo estás machacando su figura continuamente, olvidando y obviando pues las grandezas que ha conseguido, que consiguió en un momento crucial para nuestro país, pues poniendo sobrevalorando quizás aquello que también es cuestionable. Y yo lo que no quiero es quitarle hierro al asunto.
Metió
la pata lo más grande, pero sí, es verdad que creo que a nosotros como país, si hiciéramos una valoración rigurosa y si fuéramos sensatos y con sentido común, lo hubiéramos cuidado un poquito más, porque la imagen que hemos dado frente al exterior también es penosa.
Yo no soy ni monárquico ni Juan Carlista y creo que se han pasado de frenada y que esto ha sido un ataque a la institución del Estado más que a la persona.
Y además es un tema ideológico, totalmente ideológico, con un único objetivo, que es romper
los trapos de las amantes, de los viajes a los...
Sí, ha ido a la destrucción de la institución, que sí, a debilitar la institución. Y el hijo lo ha hecho como ha podido y ha permitido que echen al padre fuera, le ha quitado la cara al padre. Ha sido muy triste todo.
Y además yo creo que Felipe VI lo ha hecho muy bien.
Lo está haciendo. Bien, ¿no? Bien. Buen jefe de Estado. Isabel, ¿qué te digo? Que ahora nos vamos a desayunar, ¿eh? Sin falta.
Sí, una fatiguita ya.
La pobre pidiendo café. La pobre que llegó y nada.
Cafeína.
Dulce, cuando no haya coalición canaria, te llamo esta última hora, que yo sé que tú estás cerquita. Si no tienes jugado, te vienes para acá.
Claro, ¿vale? Pero un poco para organizar.
Y Patricia, ¿qué te digo? Que hasta la semana que viene, porque tú siempre, siempre vienes guapa.
La semana.
Tú.
No lo arregles. No lo arregles.
Lo del tú.
Mira, la semana que viene hay tertulia, que día 24?
Igual si les apetece a ustedes la apuntamos, vale. Porque vamos a hacer programa.
Bueno, pues.
Un programa light.
Nos dirás y si no,
una semana especial.
Pero si van a traer algo, que sea una sidrita para brindar.
Y polvorón.
Mira, yo iba a traer una cafetera, pero resulta que se la llevó una hija mía para no sé dónde.
Bueno, pues busca otra.
Así que, la sidrita no hace falta tenerla.
Pues pídele a los reyes
la sidrita la traigo yo.
Bueno, y si no, felices fiestas a todos.
Señoras y señores, hemos acabado la tertulia de las mujeres. Un besito.
Sí, nada, feliz Navidad.
Gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues nada, recordarles que José Reyes ha estado al frente de todos los técnicos del mundo mundial con 17 manos ahí en todos los botones. Que Diego Calvo les espera el lunes a las 8 para entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar. Mientras tanto, disfruten, piensen y mediten las letras de Juan Manuel Serrat, que con esta canción que está sonando ya, nos despedimos de él como de la semana. El lunes les esperamos y disfruten, yo te digo, aquellas pequeñas cosas que nos haga pensar.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.